participación de invitados especiales y colaboradores que brindarán información y testimonio de situaciones siniestrales y de seguridad. Es un tema. Acompañan también los temas musicales especialmente seleccionados. Es un tema. En la voz comercial, Andrea Latela. Es un tema. Con ustedes, su conductor.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? No se escuchan los micrófonos.
Hola.
¿Ahí el tuyo sí? ¿El mío no?
Hola, este hola. No. Hola, el mío.
Sí. Hola.
Uh-huh. ¿Se escucha el mío?
El tuyo también.
Hola.
Este no se escucha.
Está el tuyo.
Bueno, un segundito, queridos amigos. Vamos a ver. Ahí está, ahí perfecto. Está. Y ahora se me cortó la música de apertura y de su posapertura. Bienvenidos, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Arranca toda la información actualizada del país y del mundo. Energía y buena onda. Con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips, consejos en seguridad, opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida. Cultura, novedades del mundo, música y más. Con tu posibilidad de aprender, informarte y conocer sin aburrirte. Con ustedes estamos compartiendo las sensaciones y vibraciones que van por esas ondas, llegando a ustedes a cada rincón del planeta. La presencia de ustedes también constantemente por las redes sociales que va a nombrar a Abril y Tomasi durante el programa. Para que nos sigas, participes, comentes y compartas. Y el halo fuerte que se extiende por el mundo. De este instante, arrancá, contalo, decilo, expresalo y compartí este momento. En la dirección Juan Carlos Rodríguez Gil, en la producción y difusión Abril y Tomasi, encargado de contenido Hugo de Sati, que hoy no está porque tuvo un contacto cercano del tercer tipo. Con tal de no venir, me dijo, ¿sabes lo que me pasó? Dije, te pasó que no vas a ir al programa, seguro. Estamos acá solucionando temitas. A ver, operar. Ale, hoy tenemos un nuevo operador. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No se te escucha? No importa. Tenemos que ver qué pasa con los egos. ¿Se nos está escuchando bien ahí? ¿Tenés la monitorización? Sí. Perfecto. Bueno, vamos... Ahí te escucho, genial. Vamos a arrancar con los informativos. Claudia, ¿cómo estás primero?
Bárbaro. Muchas gracias otra vez por la invitación. Me parece genial que me hayan tenido presente. La verdad que re contenta y un beso enorme a Hugo y que se mejore. Y te corrijo en algo, Juan. ¿Tercer tipo o tercer tipa? No sabemos el contagio de qué fue.
No sabemos,
Juancito.
Mira, Claudio, ante todo es mi amigo, nada. No, tercer tipo.
Tercer tipo.
Mirta, acércate un poquito el micrófono, por favor.
Hola.
Hoy tenemos. ¿No se escucha bien el micrófono de
Hola.
Mirta? Ahora sí. A ver.
Hola.
Vale, te lo acomodo así. Ahí va.
¿Ahora? ¿Escuchan?
Se escucha bajito, vale. Fíjate que los potenciómetros a veces tienen problemas. Bueno, a ver ahora. Sí.
Hola.
¿Vos la escuchás a ella? ¿Sí? Bueno, yo te escucho bien.
Bueno.
¿Cómo estás?
Bien, contenta de estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, Hugo, le tocó como le tocó a cualquiera que se te acerca a alguien que... Cuidado con los cuidados, hay que tener cuidado. Y la gente a veces está cansada, agotada y bueno, pasa esto, ¿verdad? Tener un contacto uh-huh. estrecho con alguien que está contagiado. Y bueno, y ahora hay que tomar las prevenciones del caso y esperar que pase. Bueno, saludos a Hugo y que por supuesto no va a hacer nada, seguramente lo vamos a tener pronto acá.
Por eso se aisló.
Aparte, seguramente en el próximo programa pueda degustar de todas las comidas que uno va a traer.
Ah, para el profesor
sí.
Hugo Besati, acá están las consignas que él dijo, que el próximo invitado al piso... Tenía que venir con algo para convidar. Entonces,
yo cumplí.
Acá cumplí.
Al pie de la letra cumplí.
Acá también se cumplió. Así que, Hugo, la consigna está cumplida.
Él también me mandó algo para compartir.
Lo
tengo en la cartera. ¿Querés que te lo de ahora?
¿Qué mandó?
Me mandó algo, te juro.
Pero... Me parece, si me engüencha lo que se queda bien.
No, me mandó algo y me dijo, por favor, esto es para compartir con el equipo. Vamos a tapar la marca porque sabemos que esto sale, pero me mandó esto para compartir para el equipo.
¡Ay, qué generoso! Bueno, un aplauso a Hugo. Gracias, Hugo.
Escuchame, amigo.
Va a odiar, mirá, me está sonando el celular.
Yo te quiero un montón, Hugo. Es mi profesor particular de chico. Todo bien, mandé un Milka torta Oreo. Hasta digo la marca, Milka.
Extra grande.
Está bien.
Hugo, es lo más, aunque no mande nada.
Que nos entiendan, que nos escuchan por antena, tuve que decir, es un Milka Tortaorio alfajor, nos mandó una torta, ¿eh? Para que nos ve por YouTube acá, a ver, mirá, Ale, a nuestro operador, te lo dejo vos, ¿vos te gusta dulce? Esto mandó el encargado de contenido para compartir. Claro, pues son tres capas, lo divisen tres, pero somos cuatro, amigos.
Bueno, se puede compartir como
lo,
torta.
Claro, lo cortás.
Claro, lo cortás como una torta.
Así. Pero no solo esto, sino que hoy íbamos a tratar definición machismo y feminismo. Iba a contar algo que me pasó. Y después, bueno, íbamos a sacar un poquito de descontracturante del tema machismo y feminismo. Y me dejó Solari, acá apagando ahí, en medio de la cancha, con la pelota solo, con tres mujeres. ¿No? Entonces yo no sé si más que machismo o feminismo.
O cambiar de tema.
Vos saca el tema, vos saca el tema, no hay problema.
Mi respeto a todos los gays, pero me parece que me transformo de una. Antes de discutirla.
No me busques, Juan, no me busques.
No, eso en 40 minutos. En 40 minutos lo buscamos. Che, no están saliendo el audio ahí, no, el dinámico de fondo no se escucha, ¿no? Ahí puse un tema, ¿no? ¿No se escucha un música? No. Perfecto. Vamos a probar, entiendan nuestros oyentes que cargamos el programa a las corridas. Vamos a ver, vamos a mandar unos aplausos. Tampoco se escucha. No, me jodan, no voy a poder pasar música. No hago el programa si no paso música. No, mentira, sí, lo hago igual, pero...
Bueno, podés cantar. Cantás muy
estaba,
bien.
Estaba, ya que estaba pensando. Sí, sí, en la ducha. Bueno, ahí lo vamos a solucionar. Vamos a arrancar con las noticias. Vamos con las nacionales, obviamente. Siempre noticias. Ustedes pueden opinar si quieren, ¿eh? Se abrió el debate del proyecto de alcohol cero al volante. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, ¿no?
Totalmente.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, casi te tiro el micrófono.
Sí, tal cual. Sí, sí.
¿Alcohol cero?
Sí, manejás, no tomás.
Te tomás un Uber. La actual ley de tránsito 24.449 establece que para cualquier tipo de vehículos una tolerancia de hasta 500 miligramos 0,5 de alcohol por litro de sangre. Para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos 0,2 y para transporte de pasajeros y menores de alcohol, cero. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento del proyecto de ley Alcohol Cero al Volante, que contempla a las rutas nacionales en todo el país y a todo tipo de conductores, y que reemplazaría los 0,5 miligramos que rigen actualmente. Claro, por eso engordan, para comer más, para tomar más. Son más gordos, 0,2 por litro, por litro de sangre. No, si estás más gordo, ¿tenés más sangre?
No.
Hice la pregunta, ¿alguien sabe? No.
No, no, pero...
Dije una bolufrase.
No, ¿por qué? Algo que no se sabe, habría que preguntarse a un especialista, un médico.
Tenemos el médico
pero
en el
no,
equipo.
No, claramente es por adulto o por niño.
Ah, y la cantidad de litros de sangre esta vez es la misma. Bueno, se trata de un proyecto presentado por el exdiputado Facundo Moyano. Mira, Moyano. Ah. Y Ramiro, ¿por qué te reíste?
No, jamás.
Dije Moyano y te reíste, ¿qué pasa?
No, juro que no, y menos ahora, no.
Ramiro Gutiérrez, frente de todos, que comenzará a ser analizado en la primera reunión presencial de comisiones tras el sistema mixto que se implementará durante el periodo de aislamiento. La reunión no tuvo el quórum necesario previsto para el reglamento, pero sabes que sí había tenido quórum cuando la senadora de Contabilidad Abril y Tomás en otro programa trató en la primera reunión que se pudo hacer luego de la cuarentena, ¿no? Del
sí,
aislamiento.
Fue presencial.
Sí, el primero presencial, sí. Sí, la pegaron, arrancó una senadora del Frente para Todos con un tema muy importante, darle un día nacional a una comida china.
Coreana.
Ah, perdón. No me corrijas más en aire.
Qué inteligente.
Mal, ¿te acordaste? Eso, ¿viste? Después de un año y medio que no se podían reunir, dije, vamos a tratar algo, vamos a tratar lo primordial, lo básico que necesita la gente, Mirta.
Claro.
¿Y vos qué dirías? Y vamos un día, vamos a tratar, lo primero vamos a tratar es, si qué día le damos un día nacional a una comida coreana.
Sí.
Ah, genial. Pero dale, yo la receta todo, ¿eh?
La integración cultural es importante.
Totalmente.
¿Verdad? Perfecto, hay que conocer, hay que saber. Hay mucha gente de ese país en nuestro país y es una comunidad que comparte, trae sus costumbres y comparte las nuestras. Pero yo creo que hay temas que
mucho
son más
claros,
más importantes para uh-huh. tratar que el Día Internacional o Nacional de una comida china. Bueno.
Coreana,
perdón.
Perdón, Abril. Próxima corrección, te revolé un micrófono. Marco Di Palma volvió al top rey. No, ya empezamos. Los machismos fuimos después, ¿eh? No me echan el agresivo.
Anotemos.
¿Te estás asfaltando la pista para golpearme?
No. En absoluto.
Por favor. Marcos Di Palma volvió al top race después de 8 años. Tal mal no me fue, dijo. El histórico corredor Marcos Di Palma regresó al país el fin de semana en el top race y aprovechó para hacer análisis de su participación. Marcos Di Palma volvió a las pistas del automovilismo argentino el fin de semana pasado al correr tras 8 años de ausencia en la fecha esencial del top race. en el cual había muchos pilotos invitados. En esta ocasión compartió el auto con Michel Bonin, de nacionalidad uruguaya, y terminó en la décima posición. Estaban probando el auto por eso. Luego de finalizar la carrera, Marcos Di Palma hizo un análisis de su rendimiento en la vuelta de las pistas. Fueron ásperos los relanzamientos, me pegaron un par de veces, pero bien. Lamentablemente, uno de esos toques se da de rato algo y en la recta estaba muy lento. Después me pasé largo en Reutemann y perdí lo que había avanzado. En el resumen general, llegué como largué, dijo. Estaba probando. Está bien, ¿eh? Igual, gran piloto, ¿eh? Un gran saludo a él y a toda su gente. Elecciones 2021.
¡Wow!
¡Cha-cham!
Que se viene. Estamos acá nomás, ¿eh? Para fin de año. ¿Cómo? No sabemos cómo terminamos fin de año. Sí, sabemos que lo terminamos con Navidad y Año Nuevo, como siempre. Ahora sí, por Zoom, vemos cómo lo hacemos. No sabemos cómo lo hacemos. De cara a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, el ministro del Interior actualizó los montos a pagar para quienes se desempeñan como autoridad de mesa, fiscal, presidente y asistencia. ¿Cómo escribirse para cobrar el aumento? En el link, Gobierno de la Ciudad. Si leo un link es larguísimo. El Ministerio del Interior oficializó este lunes el pago con las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, junto con un bono adicional para quienes hayan ocupado ese rol en las PASO. No es para todos. Anótense, tienen su... Iba a ser el plan platita, pero no es el plan platita. Tienen su para cubrir los gastos, ¿no? La comida.
Es como siempre que se desempeñan, si vas como fiscal, como vocal de mesa.
Mira, viste, no le pone paños fríos Hugo de Sati, se los pone Mirta, a lo que digo.
No, lo importante es que también se cobra en el momento, claro. No 3 meses después, como pasaba antes.
Claro.
¿Antes ahora, 3 meses después?
Claro, hubo una época que se cobraba mucho más tarde, cerca de las otras elecciones, más o menos. Ahora no, ahora se paga, tengo entendido... a las 24, 48 horas.
Pero además participar de vocal o presidente de mesa o fiscal lleva sus días de entrevista, su preparación,
capacitación,
o sea, claro,
sí,
entonces,
no, vale, obviamente que es el tiempo de uno.
Esas horas que están ahí, uh-huh. Las horas que aplican yendo a los cursos, instruyéndose, uh-huh. Y demás, porque tienen que atender, vos tenés que darle una respuesta a la gente que viene a votar y te pregunta o no sabe, uh-huh. O no conoce, entonces estar bien preparado es fundamental, y así que el pago está pero perfecto y que se haga en el momento también, por supuesto, porque se lo merecen, es un día de trabajo para ellos, más de un día de trabajo.
Bueno, perfecto, entonces con esto que están diciendo las chicas, vos y las chicas. Las chicas, uno es joven hasta que se deja sentir joven, así que si ustedes se sienten jóvenes, somos todos jóvenes. Bueno, entonces, y el plus es para solo los que estuvieron en las PASO. Así que no se noten de las corridas. Después no esperen eso. Che, me faltan 1,000 pesos. Nada, amigo. Si estuviste en las PASO y volvés a participar ahora, te dan un plus por...
Quedamos afuera, Abril.
Por ser buen ciudadano. Sí, yo me voy a ver si me anoto en estos platos. Bueno. ¿En qué me quedé? Se me mezclaron las hojas. ¿Por qué? Abril siempre me dice...
Yo te digo que enumeren las hojas.
¿En qué?
Que enumeres las hojas.
Sí, me olvido siempre, por favor. Vamos con el objeto de desarrollo productivo. Prorrogan hasta fin de mes el plazo para escribirse en Argentina a programar para todos los jóvenes. ¿Por qué dicen para todos los jóvenes? ¿Los grandes? Yo me cerca de los 40. Bueno, me puedo anotar.
Sos joven.
Miraste para arriba. Cuando mentís, te rajas un codo. Y el plan de
formación. Se ríe y agarra el micrófono. La vi.
¿Viste? Se agarra, sí. Hágame, mira que estamos todos preparados. Acá es el abogado, el psicoanalista, terapeuta.
Acá el que no corre.
Que no corre, vuela. El plan de formación de programadores presentado en mayo ya permitió la certificación de unos 7.000 jóvenes. El ministro de Desarrollo Productivo busca extender la oferta a 60.000 personas hasta fin de año. Más hasta fin de año. La medida fue decidida a través de la disposición 525/2021 de la Subsecretaría de Economía de Conocimiento, publicada este martes el martes pasado en el Boletín Oficial. Argentina Programar es el plan de formación de programadores presentado en mayo y que permitió desde entonces certificar unos 7.000 jóvenes, brindando oportunidad de acceso de manera igualitaria y en las mismas condiciones a los empleos de futuros que son demandados por el sector de software. El objetivo de desarrollo productivo es capacitar unas 60.000 personas más hasta fin de año. De acá hasta fin de año, 60.000 bastante, ¿eh? Igual mucha demanda, ¿eh? Computrabajo, zona jobs y todo eso.
No, pero está buenísimo. Aparte, teniendo capacitación, les estás dando una herramienta.
Exacto.
Los estás poniendo en valor, en una manera de decir. Porque de otra manera quedás... Hoy hay tanta tecnología, la comunicación, la estar al tanto de interactuar con las otras personas, de enterarte, de estar actualizado. Hoy pasa, no sé, llenas un formulario con tecnología. O sea, hoy, exacto, pocas cosas se hacen como se hacían antes, aunque después haya papel o hayan cosas que tengan que puedan o no facilitarse para hacerlas a través de del formato papel o el formato internet, pero hoy toda la comunicación pasa por estar preparado, por saber de tecnología, por poder manejar, y aparte es una apertura hacia una fuente, a una posible fuente laboral. Uh-huh. Está muy muy bien ese programa.
Y me pareció que tiene una cosa muy copada, ¿no? Que dijo, para que sea todo igualitorio. Es verdad que yo estudié algo de Tringo Superior Redes en su momento, estudié computación, me desactualicé un poquitito y me metí a buscar trabajo. Y me encontré con nombres como se busca programador full stack. Dije, ¿qué goma es full stack? Programador de Volper, no sé cuánto. Todos los nombres son así. Me tuve que poner a googlear, a traducir, porque sé inglés, pero te ponen el nombre comercial. Son nuevos, de Volper, full stack.
No solo eso, sino déjame comentar también que yo en la escuela tengo la parte de informática, también estoy viendo, y le digo, papá, ¿me ayudas? Y me dice, no vi esto. Es nuevo, es lenguaje nuevo de programación. Él vio anterior.
Y aclaremos que el papá de Abril es ingeniero en sistema. O sea, cómo se actualizó tanto, ¿no? Que un ingeniero de sistema que parte está activo, está laburando, sí, conoce. Sí. Hay que recibirse en ingeniería, ¿no?
Sí.
Te mira algo ahora y algo que estás viendo vos en el secundario. Sí. Yo digo, siempre hay dos materias que no tuve, ni en mi primaria ni en mi secundaria. Ni el Open Mail. Sí. Entonces, me dicen, nada, una vez conocí a una chica y me dijo, sos Open Mail, no, esa materia no la tuve. Te agradezco. No veo. Y temas que están viendo, no sé, NetBeans, PSAIN, todos esos lenguajes de programación que uno estudió y dice, ¿para qué estudié?
Aparte encima con un lenguaje tan técnico que exacto, si no estás en el tema o no lo conoces, por lo menos no conozcas el idioma, porque podés no conocerlo, pero saberse manejar con las herramientas tecnológicas que hay hoy, porque si no quedás relegado, quedás afuera, claro.
Es como, ¿cómo se llama? Los celulares. Tengo a una de mis tías, que sería la hermana de mi mamá. Que no le gusta usar redes sociales ni nada por el estilo, y solamente mensajes de texto y llamada.
¿Sí cambiamos de tema?
Sí, no, la está mandando el muere. Dijo, mi tía no entiende una goma.
No, ni la tía ni la que está al lado. Es algo que me rehúso a esas cosas, pero bueno, obviamente son las discusiones que tengo con mis hijos.
¿Cómo te llevas con el home banking?
No manejo nada de todo eso. ¿Es vergonzoso? No manejo nada de todo eso.
Nada.
Bueno. Gracias a Dios lo hace mi marido.
Está bien.
Después hablamos.
Pobre, enfermismo lo llamamos, enfermismo machismo, ¿no? Bueno, en virtud de la experiencia recogida hasta el momento, teniendo presente la cantidad de consultas recibidas en torno al programa y la participación en el mismo, así como la necesidad de una ampliación del plazo de inscripción, manifestada por los diversos sujetos interesados en el mismo a los fines de que puedan concluir y completar las exigencias establecidas por el reglamento operativo, es que surge la necesidad de prorrogar el plazo de inscripción previsto, indicó el ministro. Así que si quieres inscribirte en la primera, sé programar, es la primera parte, la primera fase, y los estudiantes aprenden los fundamentos básicos para programar, y en la segunda, yo programo, adquieren habilidades y herramientas para convertirse en programadores. Además, se otorgan tarjetas del Banco Nación, con cada una con 100.000 de subsidios, 100.000 pesos de subsidios, para adquirir computadoras y un estímulo del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que otorga tarjetas para conexión gratuita a Internet. Eso me parece copado.
Está buenísimo, o sea, claro. Que no tenga Internet, ya con... tenés la conexión también, te dan... Está bien, está todo bien implementado. Bien
dato muy importante, Mirta. Los que aprueben el examen final reciben un certificado de conocimiento básico en programación, bueno, avalado por el Desarrollo Productivo y la Cámara Argentina de Industria del Software, el CESI.
Bueno, eso es lo que se necesita. Muchos programas de este tipo. Que la gente pueda tener acceso y prepararse, ¿no?
Y estimularlos de esta manera. Bajo una preparación, una capacitación, estimularlos con premios, con dinero, con herramientas para tal fin.
Perfecto. Vacunación COVID-CABA. Lili, ¿vos tenés algo de esto? Había una que era informática.
Sí, son las nuevas secuencias que van apareciendo, que van descubriendo a través de la Organización Mundial de la Salud, con el chequeo que van haciendo de todas las variables que hay, que han aparecido en Perú, en Brasil, en Inglaterra. Les han ido puesto distintos nombres de acuerdo a la región donde están. No sé por qué a Inglaterra le pusieron alfa, cuando ya estaba el delta que apareció delta primero, pero... son esas cosas que ocurren, o Mu, como apareció, que nos iban a llamar Mu, sí, tienen todos nombres científicos, entonces es difícil traducirlos, pero esta última variante, que es un linaje que se desprende del SARS-CoV-2, que de ese nace el SARS-CoV-19, se llama AY.4.2, entonces es bien tecnológico, bien para computadoras. Esa es la última variante que encontraron, que dicen que no es tan agresiva, como la Delta y la Gamma, que la Delta y la Gamma han bajado su influencia en la ciudad de Buenos Aires, se ha reducido los casos, que lo vimos en las últimas semanas con las estadísticas que han estado mostrando. No sé si se van a actualizar con este fin de semana largo
pero,
que hubo.
Perdón, han bajado, pero no han desaparecido.
No,
lo que tenemos que tener en cuenta y estar pendientes todavía cuando salimos a la calle, cuando estamos en una reunión, cuando estamos en un lugar cerrado, porque se vio como mucha alegría. Me pareció ver, ¿viste cuando los chicos egresados de quinto año tiraban la gorrita? En mi época, estoy hablando hace 5 años atrás. Sí. Pero tiraban la gorrita porque se habían recibido. Bueno, esto parecía lo mismo. Tiraban los barbijos, o sea, estaban sin barbijos porque ya había desaparecido. No es así, no. ¿Sí? Seguimos todavía en pandemia, debemos seguir cuidándonos cada vez más, porque vuelvo a repetir, no desapareció, y hacer como un accesorio nuestro y cada vez más aferrado a ellos el alcohol y el barbijo, por lo menos seguir con eso por un tiempo más.
Sí, ojo, aclaremos que el alcohol no, el que viene en botella y tiene graduación
exacto,
alcohólica, no.
Exacto.
El alcohol para desinfectar, el alcohol de uso farmacéutico.
Exacto.
Porque si decimos el barbijo y el alcohol, ya veo que todos agarran la botella.
Ese después de ponernos alcohol en gel en las manos y sacarnos el barbijo para tomar un vasito de alcohol, ese sí.
De ese pero, no se olvida, pero tienen que acordarse del alcohol para desinfectar.
Exacto.
Yo creo que es una forma de respetarse uno mismo.
Total.
Si vos te querés, vos te cuidás. Empezás por vos.
Total.
Los que te rodean, que es tu familia, porque después sufrís la pérdida y lo lamentás. Entonces, antes de lamentar, prevenir. La prevención es lo mejor. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, es como lo que vos acabas de decir. Es como que se relajaron, ya tenemos las vacunas. Gente con las dos dosis, con el esquema de vacunación completo, se han contagiado.
Totalmente.
No han tenido...
mejor la gravedad.
La
gravedad, sí, de no estar vacunados y tener los miedos.
Claro. Pero no pueden olvidarse. Importantísimo, como dijiste vos. El barbijo.
Perdón, disculpen. Ahí está, estaba poniendo temas musicales. ¿Qué hiciste, Alejandro Eugenio? Me solucionó, mientras ustedes estaban hablando algo muy, muy importante que es el COVID, no hablando en serio, estábamos solucionando, por lo que ven en video en YouTube, que no se entienda mal, como en comunicación Bluetooth con el operador, que no estábamos hablando de temas musicales y me iba a morir. Sigan, por favor.
Que es importantísimo que no se olviden, es quererse, es respetarse y querer a su familia y querer al otro. Somos toda una comunidad y el virus no pasó, porque es pandémico, es mundial. Ahora, fíjense lo que está pasando en Europa. Se relajaron. Que está bien que se hayan abierto las actividades, porque de algo el hombre tiene que vivir. Tiene que desarrollar su actividad, tener su ingreso. Hay un montón
de acuerdo.
Claro, que quedó económicamente perjudicada, gente que quedó sin empleo, familias sin atender y tuvieron que recurrir al Estado. El Estado no puede cubrir todo. El Estado tiene un límite, no es ilimitado. Entonces, esto no pasó. Si bien tenemos ya las dos vacunas, estamos esperando, y los profesionales han dicho por los medios de comunicación, que tiene que ser urgente la tercera aplicación. En Europa volvieron a cerrar. Italia está complicadísima. Dice que van a hacer un cierre, no de frontera, sino de la salida de la gente,
España
de la concurrencia.
También.
Bueno, por 15 días. ¿Te imaginas que volvés atrás con la actividad económica que desempeña cada uno, que es el alimento que lleva a su familia y al resto de la gente que tiene trabajando para el comercio? Entonces, pensando en todo eso, no nos cuesta nada mantener el distanciamiento social, el barbijo, el alcohol, mantener desinfectadas las manos, el lugar, cuidarse, por favor, solo cuidarse y esperar ahora la tercera vacuna que dicen que en Europa ya la van a implementar y en Estados Unidos no sé si empieza en 10 días a colocar la tercera dosis o ya la están colocando. Eso no lo sé bien, pero ya está todo el mundo hablando de la tercera dosis, que es necesario y urgente.
Perfecto, gracias Mirta. Reclaman a Rodríguez Larreta la construcción de baños públicos en plazas de Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó una declaración para instalar al Ejecutivo a que reglamenten una normativa de 2018 que establece la instalación de sanitarios en los espacios verdes de al menos 3 hectáreas. La legislatura porteña aprobó la aclaración que reclama el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que cumpla la construcción de baños públicos en las plazas y parques de la ciudad de Buenos Aires. Emitió una normativa del 2018 Y hoy, con la experiencia de la pandemia, la normativa toma más relevancia porque los espacios verdes públicos se convirtieron en una necesidad para los porteños y las porteñas que buscan lugares de encuentro seguros al aire libre. Uh-huh. Tengo un temita con eso, ya si no tiene vivero. Igual es importante, ¿no? Y están en lo igual, o sea, no porque yo diga, no. Pero hay unos muy lindos que se los mueve con la manita, hace falta ocupar más espacio. Pero
el baño público es para una emergencia,
sí,
una cosa
claro. Claramente, tomémoslo por ese lado, nada, claro, más. Tratemos de que no sea muy usado, pero qué bueno que estén, sí.
Claro, ante una necesidad, claro, una emergencia. Claro.
Soy el desacatado del programa.
Juancito.
No nos olvidemos. La estoy viendo el programa, me corrijan, ¿viste? Yo, como después me van a golpear de baño en público, pa, tiro, se pone el evite. La inscripción para vacunar contra coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años sin condición de riesgo. Genial, porque antes era con comorbilidad, ¿verdad?
Así es.
Claudia, ¿sabes algo de eso?
La primera parte, como vos decías, es justamente para los chicos que primero lo necesitan y después aquellos que no lo necesiten. Ahora sí, lo que tengo leído es que tienen que consultar cada uno con su pediatra, porque no es una vacuna obligatoria, sino que es optativa, más allá de la pandemia, pero sí que cada pediatra tiene su librito, como siempre sucedió. Esto más que nada porque hay colegios que a lo mejor piensan que pueden obligarte a tener la vacuna. Y tengo entendido, si me equivoco, pido disculpas y que alguien me corrija, es que no.
Acá la única que corrige es Abril.
No, que no es obligatorio, sino que cada familia, cada mamá tiene que hablar con su pediatra para ver si su chiquito está en condiciones de recibirla, claro, o si quiere recibirla. Perfecto. Pensemos, o sea, remontándonos al primer tiempo de la pandemia, donde los chicos eran los que menos transmitían la enfermedad, claro, y los que menos riesgo de enfermedad grave o de muerte tenían. Entonces, basándonos en eso, ahora que está la vacuna, bueno, consultar a los pediatras para ver si se la colocamos o no.
Perfecto. La inscripción para vacunarse contra el coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años sin condiciones de riesgo abre este jueves 21 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los menores podrán ser empadronados de este jueves para recibir la vacuna y el trámite se realizará online en la página internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID, o con las aplicaciones que siempre nos manejábamos, ¿no? Que sí, ya las conocemos, pero
Mi Argentina.
47,
una vez, exacto, efectuado el empadronamiento, los turnos se informarán. ¿Cómo se viene informando? Que eso viene bien dinámico,
¿eh?
Sí. Yo le decía, me escribí los testeos, todo vino. ¿Vos tuviste experiencia en eso?
Sí, sí. Enseguida te asignan el turno, el lugar, el horario. O sea, la información es completa, vas y cumplen, es ágil, rápido.
Yo creo
la atención
que uno
fue bárbara.
Uno se queja a veces de las cosas y también tiene que
reconocer.
A ver, reconocer lo que está bueno. He ido a vacunarme y es una cosa sistemática.
Sí.
Pasás, sentarte, tomás, esperás 15 minutos.
Tal paso.
Totalmente.
Sí,
sí.
¿Sabes que yo el primer día que fui, la primera dosis que me di, el primer componente? Componente tiene una computadora, amigo mío, me la vacuna, le dije, no, te vas a dar el primer componente. Bueno, viene la señora, ¿no?, que me atiende, muy, muy dinámica, muy, muy cordial. Sí, se viene a vacunar, no, voy a comprar un auto, no, sí, no.
¿Te dijiste eso?
No, por eso pensé en chiste, tengo la vista, es muy dinámico la mente. Sí, señora, me vengo a vacunar, dentro. Se va, viene con una bandejita, con una jeringa, con agüita. Yo buscaba la ampolla que la abra delante mío.
Exacto.
Claro. Pero me quedo pensando, miro, viste, me pongo medio de culo, digo, qué bajón, ¿no?, que no traigan la ampolla, pensando por dentro, como a veces pienso por dentro y el filtro de pensar en voz alta me falla.
lo pensé, lo dije.
Así, cuando miro así, la señora me estaba mirando diciendo, ¿se vacuna o no se vacuna? Conclusión, mirando para abajo y medio cajeteando, le dije, qué raro que no venga con el frasco, ¿qué frasco, ampolla? Sí, es multidosis, me había dicho, claro, esto y el otro. Bueno, entonces me doy agüita. Claro, me miró y me dijo, ¿te vacuna o te vacuna? Champa, me da, me bandeja la cabeza. ¿Qué pasó? Llegué a la noche, dormí en posición fetal, abrazado a lo normal, pidiendo auxilio, así que la vacuna estaba. Componente me lo había dado.
Dije, ahí lo confirmaste.
Por dentro pensé, jodete por boludo.
Yo festejé mucho, hubo fotos de por mi mujer, mucho no entendía.
Eso no entendí, ¿viste? Me había causado gracia la gente sacándose.
Sí, yo.
Festejando.
Hace mucha gente feliz yo. Con.
Qué boludo.
Bueno, decímelo.
Dale, Clau.
Después me vengo yo, no importa. Pero no, no, yo estaba muy feliz con la primera vacuna.
O sea, mirame, mirame, me estoy por vacunar ahí.
Dale, hacemos caritas, te molesta.
Mira, el que no tenga la foto parado con el certificado enfrente mostrándolo, no, no es de esta época. Yo creo que tienen que sacar la moneda.
Ahí está.
De la pandemia con el ciudadano argentino mostrando el certificado. Porque
para patentarlo y que te pase.
La mayoría se ha sacado la foto
la
con el certificado.
Yo fui con mi nieta y le dije, Alma, por favor, cuando me estén vacunando, sácame la foto. Abuela, yo no puedo mirar que te pinchen. Así que esa no pude.
Claro, y no te importa nada que te vacunan. Sácame la foto.
Sácame la foto.
Vamos a internacionales, internacionales nacionales, porque son buenos internacionales. Explota la venta de pasajes, pese a que todavía no están aprobados los de noviembre y diciembre. O sea, dale. Me lo vende por adelantado en cuotas. Sin interés, parece que te vende un auto. La apertura de fronteras, el fin de las restricciones y el ingreso de pasajeros al país y al número de vuelos impulsan una fuerte demanda de pasajes internacionales, a pesar de que la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, aún no aprobó los vuelos solicitados para las compañías para noviembre y diciembre próximos. Pero me hace ruido y estoy medio desinformado, a ver si alguno de ustedes saben. Si no saben, no hay problema. ¿En Estados Unidos aprobaban la Sputnik, qué era?
No, la Sputnik no la aprueban. Ese.
Yo no pude ir a ningún lado.
¿Vos
ni a Europa ni en Estados Unidos? Claro. Iba a ir, no sabía dónde, Europa. Y no puedo. Vos sabés, qué mala suerte.
En realidad la base del problema con la Sputnik es geopolítico. Es un tira y afloje, claro.
La OMS todavía no la tiene aprobada.
Claro. Pero dicen que el fondo de que no la apruebe, que buscan fallas, que un laboratorio hubo, una fuga, un contagio, pero que bueno, esa dotación que vino de ese no fue aplicada porque se devolvió. Bueno, todo la vuelta que le están dando a la Sputnik. No la aprueban porque en realidad dicen que hay un fondo de justamente quién puede más. Y la Sputnik, según los científicos argentinos y de Europa, tiene muy buena calidad, muy buena prevención, levanta muchísimo las inmunidades, así que no habría. En realidad dice que le están buscando fallas técnicas por buscarle, pero bueno.
¿Se puede decir lucha de poderes, Claudia?
Totalmente.
Iba a decir se la miden, no, de lucha de poderes.
Geopolítico,
claro. Sí, están... Vacunate con la que sea, vacunate, lo dijimos siempre en el programa.
Lo mejor es vacunarse y punto.
Yo fui mi AstraZeneca, medio lloré como un nene, porque fui a Sputnik y ahora que salí dije, menos mal que mi AstraZeneca.
Pero aprobaron vacunas que te daban una inmunidad del 66% y no aprueban una que te da el 99%.
Exacto.
Bueno, además de los anuncios sobre la eliminación de cupos y sobre la nueva normalidad para aprobar los vuelos, que comenzó a regir el martes pasado en proceso similar a la pandemia, según confirmó la ANAC, que aún no se dio de los hechos, ya que falta la aprobación de las programaciones de los dos próximos meses. En la demanda también influye en las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo, según confiaron desde las agencias de viajes aéreas, y la demanda está creciendo muchísimo. No entren en desesperación, ya sé, todo el mundo se quiere ir. No sé, me estás empezando y goza. O sea, no, se van de vacaciones. ¿Cuántos han anotado? ¿Cuántos somos? ¿45 millones de argentinos? De habitantes, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuántos? 42 casi. Millones de vuelos. Che, van a vaciar el país, van todos a la mierda. Bueno, queridos amigos, vamos cerrando con el informativo. A ver si me sale esta. Mandé los aplausos porque no fueron noticias tan malas. Nuevamente es muy difícil eso. Vamos con un tema musical, queridos amigos, y volvemos con el profe Darío Vaccaro. Y seguimos con más de Es un tema argentino.
Che, escucha.
Tengo una rumbita pa' que esta baile como
Bueno, queridos amigos, acá terminando ya con el tema musical. Ricardo Montaner, que nos alegra siempre de aquella época. Tenemos al profe Darío Acaro en línea. Profe, ¿estás ahí?
No la escucho.
No estamos escuchando. A ver, profe. Yo tengo su volumen alto, ¿sí?
No. Bueno, ¿quieren que pase a comentarles por dónde nos pueden escuchar?
Sí, y no dijiste lo del COVID en el informativo.
Ok, ahí lo
veo. Porque no te dejé la voz, tenías noticias, pero nos pasábamos de tiempo. Charly García, léete lo de Charly García. ¿Cuánto cumplió Charly?
70.
Está hecho un pentex.
Todos informados.
Hoy, ¿no?
Ayer.
Nació el 23 de octubre de 1951. En realidad no es que Charly García cumple años, sino que toda la Argentina está muy agradecido de que lo tengamos.
Profe, ¿estás ahí?
A ver.
Perdón, disculpa, sí. Abril. A ver si leyendo. A ver, mueve el cablecito que tiene un problema, Ale. El cablecito. Hola, profe. Diga hola, un dos probando, profe. A ver, pregúntale a Javi, Ali, si podés, que él sabe qué botoncito es. Dale, Abril.
Charly García hace muchos años, en una entrevista con el colega Javier Andrade para la revista 1320, Charly tiró una de esas frases que dan derecho al titular por resonante y por acertada. No hay mejor Charly García que yo. Más allá de la explosión de ego, ¿acaso hay algún artista que no cuide su ego? La frase, el concepto, tiene la puntería de tantas y tantas frases que García fue desperdigiando en decenas de canciones a través de la historia cultural argentina de 1972. Desde la aparición de un paradójico disco que se llamaba Vida y empezaba hablando de la muerte. Charly García, proveedor de fuego para los fogones guitarreros de todo un país. La inocencia de aquel primer García, de ese adolescente que compartió con otro Carlos Alberto, apellidado Mestre, la breve pero explosiva trayectoria de Sui Generis. En materia de bandas, esperen un minuto. De García, todo siempre breve y explosivo, apenas de indicios de lo que iba a hacer, lo que iba a representar en el rock argentino. Si desde hace días y días se hablaba de Charly, y una multitud se agolpeó en el Centro Cultural Kirchner para tratar de conseguir una entrada para el atributo de ese, bueno, recital de ese momento. Es porque García interpela y seguirá interpelando al pueblo. Es una de sus bandas de sonido. Es el tipo que alivió dolores con estribillos, que tradujo imágenes siniestras en canciones bellísimas, en el nombre propio y el apellido, que pronunciados por separado es casi cualquier circunstancia, remite casi siempre a la misma persona. Digo, hay uno solo, Charly también, y García es García.
Tal cual. Bueno, también hay uno solo, no, 70 millones. ¿Profe, estás ahí?
Estoy acá.
¡Ahí está! Genial. Grande, Javi, Ale. ¿Cómo estamos, profe?
Yo los escuchaba a ustedes no me escuchaban a mí.
No, por eso Abril salió con una noticia importante esta semana de Charly.
Sí, la de Charly.
La de Charly, que sigue, no lo mata nada, Charly es un genio, ¿no? De Sui Generis, yo tocaba Sui
Generis. Yo, mirá, usaba para dar clases la letra de algunas canciones de Charly, mirá.
Sí,
vos calculás que yo, por ejemplo, usaba Marcha de la Bronca y usaba Canción de Alicia, una que es del 70 y otra que es del 80, para comparar y trabajar el periodo que va de Onganía a la última dictadura militar.
Bueno,
y lo hacía a través de las letras, ¿no? De estas canciones, de Pedro Pablo, de Durien y el otro que no me acuerdo cómo se llama, Cantillo y Durien, de Pedro y Pablo, y bueno, Charly, ¿no? Y Canción de Alicia. Así que, mirá, el valor que uno tiene ahí, como inclusive hasta como fuentes históricas indirectas, ¿no? Trabajar estas letras.
Que está bueno, porque con la música se llega un montón. La verdad que a veces, lo mismo, ¿no? Pasado a música, a uno le da un poquito más de sentido.
Y aparte, cuando vos la entras a desmenuzar y entras a ver con fineza, te encontrás con datos muy importantes, pero muy, muy importantes, ¿no? Y sobre todo transmitido por artistas que ellos ven la realidad con una sensibilidad muy especial, porque son artistas, ¿no?
Tal cual, profecía, así es. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy te voy a contar un hecho ocurrido de cuando éramos dos países.
Con este equipo, escucha.
Sí, cuando estaba la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Sí, recordemos que ahí en Capital hay un lugar que se llama Plaza Miserere, pero todos lo conocen por Plaza 11. ¿Por qué se llama Plaza Miserere? Se lo conoce por Plaza 11.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque ahí el 11 de septiembre de 1852, un movimiento secesionista separó la provincia de Buenos Aires del resto del país, lo que se conoció como la Revolución de los Septembrinos, ¿no? Hornos, Pirán, Madariaga separaron la provincia de Buenos Aires del resto del país. Entonces, durante un periodo de prácticamente 10 años, íbamos a tener la Confederación Argentina por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro, ¿no? Así que fuimos dos países. Buenos Aires se negó a aceptar el acuerdo de San Nicolás, básicamente por dos cuestiones. La primera, que decía que todas las provincias le enviar dos diputados, y la segunda era que los gastos del Congreso lo pagarían las provincias de acuerdo a un impuesto proporcional de lo que tuviera cada provincia por ingreso a aduana. Esto es decir, que Buenos Aires va a tener que poner la plata en un Congreso donde no iba a tener mayoría. Buenos Aires le dijo, ¿conoces a Minga, el rey de Mongo? No, bueno, entonces se separó del resto del país y durante 10 años estuvo separado. O sea, éramos dos países, la Confederación Argentina, Estado de Buenos Aires, misma bandera, mismo himno, mismo idioma, misma fecha patria, pero dos lugares distintos. Solo acá puede pasar una cosa así y es bastante difícil de entender. Bueno, separados, así estas dos entidades política y económica, bueno, cada una buscó su destino y, por supuesto, Buenos Aires corrió con muchísima ventaja porque tenía toda la estructura del comercio exterior armada a través del puerto y la aduana. ¿Qué le quedaba a la Confederación? Bueno, a la Confederación le quedaba tratar de captar parte de ese comercio internacional que Buenos Aires tenía y, por lo tanto, bueno, a partir de 1855, 56, se propuso una ley de derechos diferenciales. ¿Qué era esta ley de derechos diferenciales? Bueno, esta ley de derechos diferenciales decía que cualquier buque comercial que tocara cualquier puerto de la Confederación sin pasar por Buenos Aires iba a tener un beneficio impositivo extraordinario, se le iba a pagar mucho menos, que yo. Bueno, esto declaró un virtual estado de guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación. Por supuesto, a la Confederación no la benefició demasiado sobre los puertos rocallos y a Buenos Aires no le hizo tampoco gran cosa. Entonces, cuando la guerra no se define en un aspecto, se iba a definir en otro y empoderó a Urquiza, se encomendó a Urquiza, quería decir, que por los medios posibles incorporara a Buenos Aires al resto del país. Bueno, se intentó diplomáticamente, fracasó, y entonces en febrero, el 23 de octubre del 59, se produjo lo que se llama la segunda batalla de Cepeda, recordando que la primera había sido en febrero del 20, ¿no? Esta segunda batalla de Cepeda va a enfrentar a los ejércitos de la Confederación, comandados por Urquiza, y los de Buenos Aires, comandados por Bartolomé Mitre. Por supuesto, el triunfo va a corresponder a la Confederación, ¿sí? Y en teoría se tenía que firmar, o se había firmado, el Pacto de San José de Flores o de Unidad Nacional, ¿no? Que incorporaba Buenos Aires a la Constitución. Pero esto lo vamos a dejar para el 11 de noviembre, que es el aniversario del pacto, para ver cómo sigue esta historia, porque aquí no se solucionó el problema. Al contrario, el problema se va a agrandar y va a continuar y se va a llegar a un nuevo enfrentamiento armado. Por supuesto que la de perder a la larga va a ser la de la Confederación, porque en esta suerte de guerra económica los recursos de la Confederación se agotaban muy rápido, mientras que los de Buenos Aires permanentemente iban en crecimiento. La diferencia entre el crecimiento económico de Buenos Aires y el resto de la Confederación era la misma, porque toda la estructura económica y de comercio exterior montada en los tiempos coloniales residía acá en Buenos Aires, y para muchos marinos que venían del interior, los puertos interiores eran prácticamente desconocidos, ¿no? Y no conocían cómo llegar y cómo retomar el río, porque esos ríos hay que conocerlo, hay que navegarlo. Bueno, la cuestión que a la larga la Confederación va a terminar rindiéndose, pero bueno, eso lo vamos a contar a partir de próximas fechas, que es cuando hablemos de este pacto de unidad nacional o pacto de San José de Flores, qué va a pasar a partir de acá, si es cierto que se va a dar la unidad nacional, si se van a terminar los conflictos, y vamos a ver que no, que la cosa va a continuar. Y por último, para ya, para ir despidiéndonos, recordar que el 24 de septiembre es el aniversario de la batalla de Tucumán, ¿sí? Aquel gran triunfo de Belgrano en el norte de nuestro país contra las fuerzas realistas, después de lo que había sido la jornada histórica del 23 de agosto del éxodo jujeño, cuando se le ordena retroceder hasta Córdoba y Belgrano dice no, hasta Córdoba no, bajo hasta Tucumán, y obtiene el primero el 3 de septiembre el triunfo de las piedras, una pequeña batalla, pero después el 24 de septiembre de 1812 obtiene el resonante triunfo de la batalla de Tucumán, ¿no? Y en febrero del año 13 la batalla de Salta, que son las grandes, grandes victorias que va a obtener Belgrano, ¿no? En nuestra lucha por la independencia, sobre todo retrasando los planes de invasión realista, porque ya sabemos que hasta que no se resolvió la cuestión del ejército de los Andes, el Alto Perú continuó siendo un foco bastante peligroso para nuestra Revolución de Mayo. Bueno, esto quería contarles, esta historia de este combate de cuando éramos dos países, y recordar que bueno, este próximo 24 de septiembre es un día patrio, porque recordamos a Belgrano y su gran triunfo en Tucumán, ¿no? Mientras unos combatían para expandir la libertad, otros se masacraban para conservar sus intereses. Pequeña diferencia entre unos y otros, ¿no? Bueno, espero haber sido útil y que se haya entendido lo que tratamos de humildemente de explicar.
Profesor Darío, antes de que se vaya, de salga del aire, ¿le puedo hacer alguna pregunta?
Sí, sí.
Con respecto al límite que habían marcado en 11, que hasta ahí llegaba la ciudad de Buenos Aires, no sé
te
si fue.
Escucho muy bajito.
Con respecto al límite jurisdiccional que marcaron para la ciudad de Buenos Aires en lo que hoy se conoce o se llamó 11, ¿verdad? No sé si fueron dos batallas que se discutieron jurisdicciones, comercio y demás. Habían intereses distintos. ¿Vamos a tener una tercera batalla por el límite de la ciudad de Buenos Aires con Jonas Walla, el mapuche, que está reclamando tierras ancestrales hasta el límite? O sea, incluye la parte de la provincia de Buenos Aires, va hacia el norte, el sur.
Sí, mira, parte de la familia mapuche.
Ah, pará, Darío, pará, me la dejaron picando. Sí. Yo soy el picante del equipo. Me la dejaron picando y ahora siguen con la parte teórica. Claro, por eso el kimchi acá, el profe en el chat nos avisaba que era el kimchi, ¿no? Que habían tratado lo primero que hicieron después de un año y medio de reunirse en el Senado. Dijeron, che, vamos a tratar lo más importante y básico que necesita la población de Argentina. Sí, el kimchi, le van a tratar el kimchi. Genial. Y en el sur nos están caminando a la Patagonia y prendiendo la fuego.
El sur, el oeste y hacia el norte se va. Se agarra a la provincia de Buenos Aires, abarca el mapa que él quiere.
¿Quién es
lo que está reclamando? Jonas Walla, de nacionalidad argentina, porque nació en Bariloche en el año 1986 y se percibe o se autopercibe mapuche. Uh-huh. Y está reclamando tierras ancestrales que dice que le corresponden. Yo tengo ascendencia en España de mis abuelos. ¿Puedo ir a reclamar porque debo tener algún pedazo de tierra de España? que me
todos, la verdad que todos.
Claro, ancestralmente yo tengo también
Voy a reclamar mis derechos.
Claro, descendemos.
Mirá, yo lo que te puedo decir es que la rama de este lado de la cordillera de los mapuches son los pehuenches y sus familias son los que eran 10 que sí, llegaban hasta esta zona, hasta la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué manejo hay atrás de todo esto? A mí me parece que hay otras intenciones, que hay otras, y que se utilizan los nombres mapuche, resistencia, de manera un poco arbitraria. Yo no te podría decir realmente quién es quién, porque hay mucha riqueza y hay muchos intereses en juego ahí, y había que ver quiénes están jugando, para qué, para quién. Acá permanentemente hay en disputa riquezas, hay en disputa territorio, bienes comunes.
O sea, bueno, estamos igual que en 1859, retrocedimos y ahora vamos a pelear con los mapuches.
Bueno, yo creo que, bueno, parte de este conflicto es esto, ¿no? No haber resuelto un montón de cosas del pasado, porque en realidad tampoco nunca hubo políticas serias y reales de integración de los pueblos originarios, ¿no?
Pero aparte
su cultura, sus tradiciones.
Pero ellos, bueno, ellos mismos no quieren integrarse porque quieren un Estado individual, quieren, no quieren
que lo que pasa es que
ser argentino.
Ves, en el caso del Estado argentino, ves la política que el Estado argentino, desde sus orígenes, ha tenido con respecto, no te digo solo a los mapuches, fíjate, los guaraníes, los mocovíes, la etnia que vos quieras, realmente no da para inspirar demasiada confianza, ¿no? Por eso digo, se ha fracasado en verdaderas políticas de integración, pero siempre respetando al otro, ¿no? Claro. Así como decíamos el caso del Kenchi, que gente que viene, comparte su cultura, esto lo hemos fijado a otros pueblos, pero no parece que a los que estaban acá. Parece que a los que estaban acá siempre se los trató de una manera muy particular, cuando no se los masacró y se los destruyó indiscriminadamente, hasta a veces sin ningún tipo de motivo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero ahora es otra época y si están reclamando algo que realmente tienen como probar que les corresponde, sí, y que, claro, son originarios, deberían hacerlo de una forma, un laudo, hablarlo, no puede ser los incendios.
No, hablame en castellano, ¿qué significa laudo?
Romper propiedades ajenas, han expropiado, sacado a la gente de sus casas, se las han incendiado, le han robado.
Exactamente.
La gente vive espantada en Neuquén, Chubut, Río Negro, no sé.
En los últimos días también hubo bastante movimiento.
¿Hubo tole? Vamos a traerlo al programa, vamos a defender la Argentina desde acá.
Sí, defendamos nuestro territorio.
Sí, sí.
Bueno,
pero
después, esto, mirá que agarramos, agarramos los micrófonos para el sur, a la
Ya vamos.
Corre.
Lo que pasa es que lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde se impone la ley del más fuerte y así se ha manejado y se viene manejando después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Yo no sé qué está pasando, no sé quién es este Guara, no sé qué buscan, no creo que la manera de conseguir lo que estén buscando sea eso, porque sería un suicidio. Esto no ni siquiera es una estrategia muy bien pensada, porque si sabés que tenés 20 tipos, 50 tipos y te tenés que quemar cosas, que en algún momento te van a convertir en ceniza vos, pero bueno, no sé acá cuál es el conflicto de interés que hay y quién está respondiendo a quién y quién está atrás de quién y por qué está pasando esto que está pasando, que es raro, porque aparte apareció sin aviso, de golpe y porrazo,
de un día para el otro. De blogger pasó a la RAM, porque la creó él.
Y reclamando
tierras. Y tiene la sede la tiene en Gran Bretaña. Eso es lo que llama la atención. Que hay intereses internacionales.
Donde hubo la mano inglesa, se generaron siempre conflictos. India, Pakistán, Irak, Siria, Estado de Israel. Donde hubo la mano inglesa, siempre se generaron conflictos.
Bueno,
los ingleses nunca se caracterizaron por pacificadores. Siempre por generadores de conflicto, que obviamente lo terminan beneficiando a ellos. A la prueba me remito cuando Lord Ponsonby escribe a Canning y le dice: hemos colocado un algodón entre dos cristales cuando inventaron el Uruguay.
Claro.
Ah, mira. Profe.
Gracias.
Profe, antes de terminar, no. Acá le están mandando saludos por YouTube. Lindo grupo, dice Andrea. Brian Ariel Díaz dice: chicos, que tengan un buen, excelente programa. Miriam Durán, amiga de acá, y yo detecto al toque los amigos de los amigos. Dice: Claudia, me encanta cómo nos explicás sobre los temas de las vacunas. Alejandra Patricia Arjona: Claudia, sos muy clara, te queremos. Marisol dice: Charlie es Charlie. ¿Cómo me dieron al principio? Manda Hugo. Hugo, la próxima vas a pensar tres veces antes de tener contacto del tercer tipo con ovnis. Bueno, Y el profe acá le está mandando saludos al profe desde Villa Gesell. Después el señor Kong. No, el señor Kong ya empezó con Argenzuela. Él insiste en que vamos para Venezuela. El señor Kong es alguien que sale anónimo. Bueno, profe, ¿le quiere mandar un saludo a alguien?
Muy bien, no, simplemente saludarlo, gracias por el aguante, por la paciencia y
gracias por toda su información.
Claro, quedar a su disposición hasta la próxima, ¿no?
Hasta el próximo programa, profe.
Un cariño.
Chao,
doctor.
Abrazos grandes para todos.
Hasta la próxima. Bueno, Hugo ya se metió al YouTube, no aguanta.
Ya está, no perdón. puede más.
Te tiró algo, a mí me están sacando el programa.
Se
de
extraña,
una.
¿Eh?
Lo extraño, no sé si
el
te es
muy importante.
No, yo lo extraño mucho.
Bueno, queridos amigos, vamos a un pequeño spot publicitario nomás, dos minutitos, no te vayas de ahí y volvemos con más de Es un Tema.
En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un Tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Eso del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más. En Mariano Acosta, 1179. Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo, el lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828. Hawk Security SRL, seguridad privada. Seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación. Auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11-4639-4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
Bueno, queridos amigos, acá estamos nuevamente con más de Es un Tema. Ya no en Argentina, salimos en Brasil, en México, 70 lugares, nos encanta, ¿no? Poder llegar a hacer el mismo programa y llegar a más voces.
Estar creciendo. Parta,
vamos a empezar a sacar en vivo. Lo están mandando. Voy por partes. Vamos a empezar a sacar en vivo a gente de Caracas, Venezuela, Colombia, México, Brasil, Chile, que siempre estuvieron participando, nos acompañan, a veces nos mandan audios. Y bueno, siempre se escuchan después del programa. Vamos a empezar a sacarlos en vivo. Ya que puedan explayar, a ver qué está pasando en su país. Que si se entienden, si hacen espejo con Argentina. Uh-huh. O si hacemos espejo nosotros con ellos. Qué se puede mejorar. Siempre del lado y criticando la actitud, no la persona. O sea, es como decirle al político: a ver, no, sos un Ford. No. Ah. Tu actitud no está buena. No, no vamos a la persona. Acá nos están mandando mensajes de audio que los vamos a empezar a pasar y no los pude escuchar. Vos te encargás de la difusión. Nos están mandando saludos en audio. Puede ser que me estén rajando puteada.
Claro.
Como puede ser algo copado. ¿Lo mandamos?
Sí.
Buenos días, señores. Habla el señor Kong. Escuchando el programa Es un Tema de Argentina. Espero que la estén pasando bien y escuché muy interesado el tema de la vacuna. Como verán, estoy escuchando el programa por la radio.
Perfecto, señor Kong. Ya sigue siendo anónimo, pues está en YouTube con el señor Kong, pero manda audio. Perfecto. Bueno, vamos con la ONG Red Mascotera. Me alejé del micrófono, sale la mitad de las cosas, ¿no?
Abril.
Espectadores, seguimos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG Red Mascotera, fundada por Nelly Fernández. A la ONG la podés encontrar en su fanpage como Red Mascotera Tartagal y ver su programa La Voz de los Animales en Canal 4 de Tartagal Salta, conducido por Milagros Pariente y dirigido por Nelly Fernández, todos los martes 19 a 20 horas, en todo el noroeste argentino. Y para todo el país, en la fanpage de Biotar Noticias. También los pueden seguir en Instagram con el nombre de La Voz de los Animales. Y en su canal de YouTube lo puedes encontrar como La Voz de los Animales Tartagal Salta. Importante, para donaciones comunicarse a La Voz de los Animales tartagal@gmail.com.
Mientras ellos no tengan voz, tú no dejarás de escuchar la nuestra. Todos los martes de 19 a 20 horas por Canal 4 Videotar, vea nuestro programa mascotero dirigido a la linda audiencia radiofónica y televisiva, La Voz de los Animales, donde podrán dar animalitos en adopción, buscar a su mascota extraviada o entregar a los dueños de animalitos encontrados. No hablan con la voz, hablan con la mirada. Habla tú por ellos. Recuerden, todos los martes a las 19 por Videotar Canal 4, La Voz de los Animales.
Bueno, perfecto, queridos amigos, acá estamos nuevamente. Bueno, estamos empezando a innovar con secciones para no sé qué tema musical poner de fondo.
Lo conozco. Pon uno de Charlie, muere.
No, vos querías... Ah, a ver.
Vos es que Huguito y los hijos de Hugo mueren por Charlie García y Fito Páez.
¿Este no querés de fondo?
A ver. Sí.
¿Te gusta? ¿Quién se lo dedica?
Ese tema y al amor de mi vida. A mi marido. Lo ama.
¿Le gusta?
Mucho. Y es de nuestra época.
¿De más? ¿De ayer?
De ayer. Es de los lentos, ¿se acuerdan de los lentos?
Somos jóvenes, Liliana, ¿vos lo conocés?
No.
No, pues vos no sos de ayer.
De antes de ayer.
Claro, estoy más atrás. Vos, Abril, no lo conocés ni la revista Paturucito porque tenés 18 años.
No, Abril no. Es la Dama de Rojo.
La Dama de Rojo. Bueno, y con esto nos vamos a tratar de comunicar con Hugo Besatti. Vamos a empezar. Hoy Mirta me decía, ¿no? La sección... ¿Cómo es Freezer? ¿Frizar? ¿Así era?
Sí, sección Freezer.
Sección Freezer.
Pero Guito lo vamos a meter en sección Freezer.
No.
¡Qué susto, por favor!
Es como haber calentado la sopa y meterla en la heladera.
Mirta, por favor, no. Decímelo antes, me hiciste asustar.
No. Vamos a decir, después... Hoy tenemos, vamos cambiando de tema, a ver, el choque de opiniones, después, ¿cómo era un coloquio de ideas? Y después lo escuché en otra radio, me sentí tocado, No lo patenté. Bueno, vamos a tratar de comunicar con un nuevo Sati, que vamos a hablar un poquito de machismo, feminismo, porque la otra vez me pasó algo muy particular, ¿no? Y dije, no, o sea, no puteé, pero, dije, ¿qué bajón? Pasaron, fui al centro a hacer un trámite y pasaron, vamos a esperar a comunicarme con Hugo, no vamos a adelantar el tema. Ahí están mandando más saludos a la gente. Este tema de nostalgia manda el señor Kong. Ah, mira, vos dijiste antes de ayer, acá dijeron de antes de ayer, jajaja. Ja, ja.
Sí, decirle al señor Kong que ya lo voy a encontrar.
Señor Kong. Buenas, Fernanda Marcela Graciano manda saludos. Qué lindo verte y escucharte, otra amiga tuya, Claudia.
Hola.
Hola, Hugo, ¿estás ahí?
Estoy ahí.
¿No te llevaron los extraterrestres?
Renovado placer de estar con ustedes. ¿Cómo les va?
Bien, todo tranquilo. Acá, viste, apaleándola, estoy con jugar uno contra tres.
Mira, lo único que te puedo decir es que esto el profe Darío lo va a saber. En una ocasión, en poco tiempo de iniciar la después de la Revolución de Mayo. Tenían que, ahí salió el carrafeo, tenían que difundir la Revolución de Mayo por los pueblos del interior. Saavedra hizo un viaje al norte, y cuando volvió una semana después se enteró que ya no era el presidente de la Junta de Gobierno, ¿no? Al principio, ustedes realmente han hecho eso, al principio me dieron para que tenga Lo del alfajor fue una broma cruel, fue una broma macabra, como dice Sabina.
Pero lo pedagógico ahí, claro, no, fue una broma cruel. La vas a pensar tres veces antes de hacer un contacto del tercer tipo con OVNI y decir, mirá, no voy a poder ir porque... Eso se ve en la secundaria, en la primaria, Hugo.
Yo te estuve presente, nada más, y dije lo que habías mandado. ¿Estuve mal?
No, estuviste bárbara. Me pareció genial. Además, justamente, hace un rato me llegó con la factura, porque me estoy a cargo yo de pagarlo el alfajor.
¿Cómo la devolvés?
Ustedes hacen alusiones así, digamos, ambiguas o de doble sentido, y resulta que esto fue por mi vocación docente que me lo contagié, o sea, y entonces ahora estoy aislado y no puedo estar ahí en el programa, fue por un contacto, con una alumna de uno de los cursos que dio positivo y de inmediato aislaron a todo el cuerpo docente y al curso, entonces bueno, estamos manejando la actividad home office y bueno, por cierto tiempo hasta los primeros días de la próxima semana, por lo tanto en la próxima emisión, si ustedes creen que se van a salvar de mí, están en un profundo error, han albergado esperanzas totalmente infructuosas. Pero la verdad es que fue por eso, y por supuesto me comí todo tipo de cargadas, inclusive entre mis amigos y demás, sobre todo los del pádel, que también dieron a entender que me había contagiado con otro tipo de contacto. O sea que encima que uno está aislado y tiene que andar ahí...
¿Hola?
No lo escucho.
Se cortó.
Estén purgando. Pero no, está saliendo muy bien el programa y bueno, por supuesto, un gran placer de que Claudia y de que Mirta estén ahí compartiendo el momento y por supuesto
gracias,
de Abril.
Hugo.
No tengo nada más que decir, ella sabe que la quiero mucho y que la banco a muerte.
Bueno, pero imposible que salga mal. A ver, ¿cuándo las mujeres no hablan? ¿Son para un programa de radio? Si no tenés espacio vacío, nunca. Ahora me van a golpear, me van a tirar. Me voy con un sándwich mío en la oreja. Bueno, escuchame, Hugo. Esta sección choque de opiniones, ¿no? Yo te cuento, la semana pasada fui a... Aparte para contractar un poco. Iba para el centro a hacer un trámite y pasaron varias chicas de los pañuelitos verdes. De todo bien, mi profundo respeto, ¿no? No sé bien de qué se trata. La conclusión que fabrica pañuelos verdes facturó un montón de que salió de esto. Pero me sentí que me miraron mal, ¿no? Y algo me habían gritado, qué sé yo. Yo iba con el celular, hablando con el celular, tratando que no me pase un motochorro, me lo choré, viste, pasándolo pegado a la pared, del lado de la pared del celular, por más que era de día. Y pues la policía no abasta y demás, está todo medio heavy. Y no sé, se me gritaron a mí, hace cosas, y las vi, viste, mirando a la gente medio despectivamente. Y pasó otro tipo y sí le gritaron a otro tipo. El tipo también pasó cambiando por la misma vereda, a diferencia mía que iba de este lado. Y dije, ¿qué onda? Pañuelitos verdes, yo lo asocio al feminismo, algo defienden, que estoy muy de acuerdo, no sé bien qué, pero... Porque no estoy asesorado, ¿no? Asesorado, o no estoy interiorizado, ¿no? Porque esté mal lo que defiendan. Pero ya cuando vi la actitud dije, bueno, no vamos a meter todos en la misma bolsa, no todos los pañuelitos verdes deben tener esa actitud en la calle de día, que el tipo, yo no le dije nada, no sé qué pasó, pensé, me gritó a mí. El tipo pasó también hablando por teléfono con un maletincito, re tranquilo, pinta de administrativo del escritorio, ¿me entendés? Y le gritaron algo, el tipo se dio vuelta y lo estaban mirando medio mal. Dije, bueno, el tipo tampoco tenía pinta de haberle dicho nada. Dije, bueno, a ver, ¿qué es el feminismo? Es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Es verdad. Machismo, actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Es verdad, eso es ese pensamiento, ¿no? Ya no somos todos así, de hecho. ¿Quién hace el asado en tu casa, Hugo?
Eso dice el diccionario, pero a mí me gustaría muchísimo que las distinguidas damas que nos acompañan opinen primero.
Tiene miedo.
Acá me están escribiendo de Mercedes. ¿Cómo estás? Buenas, sos un kamikaze. Feminismo con tres mujeres.
Se equivoca.
No abrás la boca, dormís en la plaza, me pone. Bueno, entonces dije, vamos a descontrolarlo, ¿por qué te hablas mal? No, porque no todos son iguales. Entonces, es feminismo, sigue habiendo feminismo, machismo en las casas, en algunas sí, en otras no. Pero, a ver, yo me acuerdo en la época de mi abuelo, ¿no? en que mi abuelo entraba a la casa Quinta, ¿no? Muy linda, muy grande, muy mantenida, la gente que le daba vuelo a su casa pintaba él, hacía todo él, ponía el fondo arriba de la ladera y le decía a mi abuela, acá tenés, si querés agarrá. ¿Qué pasó? Yo era chico, mucho no lo detecté, pero ¿qué le pasó a mi abuela cuando mi abuela, qué le pasó a mi abuelo cuando mi abuela consiguió laburo y nada más? Y la plata dejó de estar arriba de la ladera. Ya no ponía, yo te decía, acá tenés, si querés agarrá. Como el macho alfa lomo dorado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué nos pasa a los hombres cuando se empieza a dar vuelta el tema? Que está bueno. O por ahí le pasó a otro, un conocido, que la mujer le dice, bueno, nos vamos de vacaciones, sacan las vacaciones, ¿sacaste licencia? Porque, no, ¿con qué plata? No llegamos, no, ya cobré el aguinaldo. ¿Cómo cobraste el aguinaldo? Ah, sí, no te conté, a principio de año me pusieron en blanco. El tipo estaba en negro.
Ah.
O sea, ¿qué siente el hombre, no? Mm. ¿Vos, Hugo? ¿Qué sentís?
¿Qué sentís? Bueno... menos mal que dije que opinaran las mujeres primero, pero ya que estamos voy a decir lo que opino yo. A mí me parece esto revela, digamos así, el poco carácter que me el poco carácter que tengo. Yo sinceramente pienso, en serio, no quiero hablar mucho, daría para hablar mucho en broma y en serio.
No. Lo que vamos a descontracturarlo y después le metemos las opiniones, el mensaje que queremos dar con esto, porque a veces
está pasando lo obvio. O sea, está pasando lo que tenía que pasar, lo que tuvo que pasar siempre. Uno, yo creo que es un mecanismo inconsciente que por el cual uno piensa que hay áreas que están reservadas para, digamos, no reservadas para uno, para otro o para otro género, sino que, bueno, sí, hay ciertas cosas como, bueno, las mujeres no saben hacer esto, no saben hacer lo otro. Hay mucho pensamiento inconsciente y mucho morbo respecto de eso. Lo que sí yo creo es que hay una psicología femenina y que hay una psicología masculina. Yo realmente nunca traté de reemplazar a mi esposa en el... digamos, en la cabeza o en el corazón de mis hijos. Nunca hice de madre de ellos, hago de padre de ellos, con todos los errores que cometí, que son millones, pero yo soy su papá, no soy el reemplazo de su mamá, no soy el que hace cuando su mamá no está. Yo hago otras cosas, les propongo otras cosas, estoy asociado a otras cosas de su crecimiento y de su evolución. Eso muy en serio, y otra cosa muy en serio, hay veces que somos más papistas que el Papa. Nosotros ponemos un cupo femenino para que ocupen bancas en el Parlamento, por ejemplo. Esto me parece muy oportuno. Pero la verdad, si yo fuera mujer, al cabo de un tiempo, una vez que, bueno, se habilita como para favorecer que esto es así, si yo fuera mujer me ofendería mucho. Porque quiere decir que me van a elegir porque están obligados y no porque tengo talento político o porque tengo algo que proponerle a la sociedad.
Para antes que opine por acá... Mirta ya está moviendo las manos, Claudia se afiló los dientes y Abril se ríe de costado. Y acá los mensajes en YouTube y en mi WhatsApp. Chicos, déjenme WhatsApp tranquilo, me siguen escribiendo. Nos están matando que... está bien, la parte pedagógica, pero no sé si están así. Ahora seguimos, Claudia, y vamos de izquierda a derecha como las hojas de reloj. Porque tuvimos de presidenta alguien que... No sé si alguien estuvo obligado, pero yo no hubiese votado. No, no fue muy bien. Y era mujer. Nada que ver con que sea mujer o hombre, ¿no? Pero... nadie lo que hice Hugo, pero estuvo Cristina. Así que no sé si estamos tan obligados, pero te entiendo, ¿no? A veces es por seguir, la ley dice que tiene que haber tantas bancas y demás, pero... Claudia, ¿qué opinas?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo. A mí hay muchas feministas que no me representan para nada. Lo que yo quiero lograr, lo logro yo sola, sin necesidad de tener una convocatoria masiva, ¿sí? Y sé perfectamente las diferencias que tenemos de los hombres y no me quiero igualar a un hombre, como si tampoco quiero que el hombre se iguale con una mujer. Ese es mi pensamiento, totalmente errado para muchas y compartido por otras, ¿sí? En mi caso, lo patriarcal hizo mucha... A ver, pesó mucho, ¿sí? Y lo sigo manteniendo ahora con mi marido. O sea, el rol que tiene mi marido para mí, ante mis hijos y en mi casa, es muy fuerte y es lo que yo elegí. A mí no me lo impuso nadie, ni me lo impuso él tampoco, claramente. Yo lo acepté. Si no, claramente me hubiese ido. O no hubiese elegido esa manera de vivir. yo lo acepto de esa manera. Y te vuelvo a repetir que mis logros son justamente buscados por mí, mis objetivos son justamente eso, propios, y llego a ellos sin necesidad de la ayuda de ninguna ni de ninguno.
Perfecto, claro. Acá está, qué bueno lo que decís vos, ¿no? Uno ya, la mujer está más, es independiente y está mucho más segura. ¿Vos, Mirta?
Bueno, sí, yo comparto lo que dijo, lo que acabamos de escuchar y lo que dijo Hugo en su momento. Pero yo no lo veo como una rivalidad. Yo lo veo que cada sexo, porque según la Real Academia Española, las personas no tenemos género. Las cosas tienen género. Las personas tienen sexo. Sexo masculino y femenino tienen la misma igualdad en los derechos. O sea, no tendría que haber diferenciación en esto lo hace el hombre porque es hombre y esto es para mujeres. No, es la capacidad que la persona tenga para desarrollarse, para intervenir en un tema, para prepararse, para seguir una carrera. O sea, hay libertad de elección. No es que viene, hay cosas que vienen ya marcadas por el sexo, como la maternidad, por ejemplo.
Exacto.
O la paternidad. Eso no lo vas a poder evitar, no lo vas
no
a poder modificar,
cambiar.
Claro. Pero el resto, yo creo que todos, al ser humano, tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades ante un trabajo. O sea, pienso que eso es lo que se reclama. Que el grupo feminista, el colectivo ese, tampoco me representa a mí porque no es ni los pañuelitos, ni las cosas que están... No es el tema que se está hablando hoy, eso no, es otra cosa. Pero como ser humano, como individuo, puede desarrollarse en la actividad, en la faceta que quiera, tanto el hombre como la mujer. Uh-huh. O sea, en eso no debe haber impedimento. Y sí, hay mucha gente, muchas mujeres, que se sienten obligadas u ofendidas... porque hay un cupo. Dicen, ¿por qué tiene que haber un cupo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un día, bueno, estalla el país, llegara a haber presidente y vicepresidente dos mujeres? Si son capaces, si están preparadas y las eligen, pero bienvenido sea. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no es cuestión de sexo. Yo creo que es cuestión de capacidad. Uh-huh. Tantos hombres que tenemos en el gobierno y cómo está el país.
Es que es justamente lo que decía, el objetivo de cada uno es, se lo propone uno, bueno, llegar a ese objetivo de la manera que sea, luchando como sea, pero por nuestros propios medios. Exacto. Y no imponiéndonos reglas, claro, o reglamentos a seguir para poder llegar. El respeto, por ejemplo, esto es una frivolidad, como decía Juan, después lo vamos a charlar, pero respeto cuando decían los piropos, no podemos recibir más piropos. Ahora el hombre no te dice más nada porque, uy, Dios mío, la mujer te revolea con un zapato. No, el piropo fue siempre piropo, lo recibís, te sonreís al recibirlo o no le das bola cuando lo estás escuchando. Pero más de ahí no, o sea, no hagamos un problema de lo que nosotros queremos lograr.
Mirá qué buena repercusión que tuvo, qué bien que opina la gente, ¿no? Acá empezamos en la parte descontracturante con chiste, vamos a ver la parte descontracturante. Andrea dice cada uno su rol. El señor Con dice, fue mejor que cualquier hombre de la historia, nadie destrozó tanto el país. No, bueno, esa es Cristina, ya fue. Juan Rodríguez, comparto totalmente, no hace falta denigrarse para tener derechos. Solo cita respeto mutuo, bien Mirta, dice... Totalmente de acuerdo, ser mala persona o buena no lo define sexo o género. Andrea, el respeto es la base de todo. Muy, muy bien, Mirta y Claudia.
Abril, sí. 18 años. Sí. ¿Qué sos? ¿Generación qué? Z.
Sí.
Porque Hugo entraba, cuando hablamos de las generaciones, casi nuestros amigos, ¿no? Lo mataron en chiste. ¿Qué opinás vos, machismo o feminismo, en tu escuela? Vos estás haciendo terminar el secundario.
Sí.
Bueno, se puede definir en esa, no, corríjame, las mujeres más grandes. O sea, esa se puede definir
¿por
machismo.
¿Por qué me miras a mí, mujeres más grandes? Me miras. A ver. Explícamelo.
Cagué, voy a evitar la parte de contracturante y vamos a hacerlo pedagógico para
ahí no tenés golpear. Una foto, poné un perfil ahí, pero me miras a mí. Explícamelo.
Te pido disculpa.
No. No, pero está bueno escuchar la opinión de Abril de qué pasa, cómo
eso,
ves.
Eso está buenísimo, pero dijo vos de los mayores y me miró.
La más grande, la no. Más grande, no me cambie.
La más grande dijo.
No, me está siendo feminista.
En altura.
No, en empieza altura. La discusión. No, son más altas que yo, inclusive. Corro muy rápido, ¿no? Soy muy cagón.
¿Se le puede preguntar a la chica de 18 años, feminismo, machismo?
Claro, ¿cómo ve ella? Sí. ¿Cómo a ver, ¿cómo la respetan o cómo es el rol en el colegio?
Hueso, andar hueso.
No es una cosa o la otra, es muy diverso. Cada persona es un mundo diferente y cada uno tiene sus opiniones, sus cosas.
Pues sí, creo que sí. Retradujo, está diciendo hay más pelotudo, menos pelotudo.
Claramente.
El operador se ríe.
Hugo se quiere matar, pues se encarga de contenido. Cuando está en piso me patea. Déjame ser, no me censures, callá.
Pero vos encontrás que en tu colegio, en la secundaria, hay un apartheid.
Hay cierto grupo, sí, hay, lo hay. No solo en el colegio
sin
en el que
nombres.
Estoy, sino hay un montón de cursos, un montón.
Ya te cambio la mirada, lo tranquila, listo, cambiamos de tema. Bueno, entonces, pero la mujer, yo encuentro que la mujer está mucho más segura. A ver, por ejemplo, me acuerdo antes de la pandemia, una amiga de la vida realmente, ¿no? Corta con su pareja, después de no estar, no funcionó, terminaron de buena manera. Un día, ¿qué haces, Sol? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, che? ¿Qué haces este fin de...? Para ver qué hacía, para ver cómo andaba, nada más. Y me acuerdo que me dijo, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes usan Tinder?
Vos no, pero no. ¿Qué tienen? ¿Usan Tinder? ¿Estás casada? No.
¿Vos usas Tinder?
No.
18 años, perfecto, bueno. Acá mandaron emojis en el chat, eso dice todo. Algunos usan Tinder. Tinder dice la aplicación que haces match, no haces match. ¿Qué más hace? ¿Qué hace montoncito?
El Tinder es mentira. El Tinder después te encontrás como en la película de Franchella.
Un vagabundo.
Uno así alto y abajo que es enano. Está todo bien, genial. No. Pero es mentira el Tinder. Te ponen acepto hijo, fumo, me encanta salir, cenar.
¿Vos, Ale, nuestro operador este, usás Tinder?
Ya claro, me dijo,
¿qué usas ahora?
Está el otro.
¿Qué usas ahora? ¿Sabes que ya lo conociste, pillín?
El que te encontrás. Ahora me dijeron que hay uno que te encontrás y tu teléfono. No, y tu teléfono te dice la cantidad de veces que esa persona pasó al lado tuyo y te manda un mensaje. Tiene un nombre, ayúdenme. Nada más lejos que eso porque no lo sé.
Che, cuánta info. Te conté una amiga.
Sí. Tengo una amiga.
Bueno,
una amiga que está en esos usos.
Bueno, entonces mi amiga me llama, usaba Tinder. Y me dice, estando en Buenos Aires conocí a un uruguayo que vivía en Uruguay. O sea, a ver, ¿qué grado de desesperación tiene que tener para
cruzar el
charco? Poner rango Uruguay. Uruguay es muy lindo, ¿no? Pero, o sea, porque yo entiendo que poner, yo, hablando por teléfono con ella, ¿no? Pues digo, Sol nada más, no digo quién es, en confianza, es mi amiga. Digo, entiendo que te bajaste todo Buenos Aires, pero irte a Uruguay o encima... Y encima estaba entusiasmada, así de, me voy para allá, bueno, genial, bueno. Tenés cuidado, yo en el fondo escuchaba un, bueno, cualquier cosa se la denuncia, ¿viste? Claro, ¿viste? Viajá, no sabés con quién te vas a encontrar. Entonces yo estaba atento y siguiendo el viaje. Cuando estaba yendo en el buquebús a las islas más caras del mundo, el pibe le suspende.
Aparte la preparación que uno tiene. Uno
era mi amiga, casi me creo un perfil yo para conseguirle a alguien de Uruguay. Digo, me chamuyo un pibe, subo foto de ella y digo, mirá, no, te espera en otra esquina, pero no me quería meter. A todo esto voy a que la mujer está mucho más segura. Esto antes no sé si se hacía. O sea, cuando estaba yendo el pibe le suspende, mi impresión fue, no, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo ayudar? Ella me dice, no importa, si está buenísimo conocer Colonia en invierno sola. O sea,
muy bien,
bueno.
Es muy positiva, mi amiga. Sí, tiene un grado de positividad al punto de la negación.
O conocía a Colonia o se tiraba al medio del río, una de dos.
Claro, o sea, es como si se le hundiese el buquebús y diga, genial, John, ir nadando hasta la orilla.
Claro.
Porque esta semana no fui al gym, ¿me entendés?
Claro.
Nida. Así que esto me hizo pensar que, o sea, están mucho más seguras las mujeres. Uh-huh. Ya, no quiere decir que antes tenían una seguridad por ahí y era más, tal vez, en la casa, ¿no? Aportar mucho más a otro lado. O la mujer llega, el hombre también, ¿no? Llega a otra edad mucho más avanzada, soltero, proyectando todavía sus cosas.
¿Puedo decir algo?
Está acabando.
La mujer siempre tuvo la manija, le hizo creer al hombre.
Siempre.
Pone la plata ahí arriba. Fierta. Y sí, yo dependo de vos, claro.
Ya,
siempre.
Le saltó nada.
La que maneja. No, la que manejó no siempre.
Tanto, no tanto en lo económico. Yo siempre digo que la mujer es la que termina eligiendo. Y no nos vayamos al último tema que está tan de auge ahora porque terminamos, ¿sabes cómo? Pero la mujer siempre termina decidiendo. Claro. O sea, ustedes piensan que la tienen clara y que, uy, esta es mía. No, nosotras somos las que decimos sí o no. Eso te quería decir, Juano, que estés ocupado ahora.
Mira, después Arjona de fondo, a ver si se tranquilizan.
Dale.
ya empezamos a estar acá. Ustedes siempre te encontrás, hacen creer. Y nosotros vamos, claro, entramos obvio. A casa.
El caballero valiente, ahí llegó mi salvador. Help me, help me.
Claro, yo me creo el macho alfa lomo dorado, no. ¿Viste? Entrás y sos...
No, tampoco te sientas así.
Tampoco.
Jamás. Mi marido lo hago sentir como es.
Claro, aparte las mujeres siempre fuimos generosas.
Ponen en duda todo. A partir de hoy ponen en duda todo. No, si escuchas este programa, hoy vamos a hacer una chance por la pareja por culpa de ustedes.
No sé, cada uno sabrá.
Hugo.
Juan.
Estoy acá. Estás aislado.
Estás aguantando los trapos como podés.
Escúchame, ¿tus amigos, bueno, tus amigos de la hinchada de Racing están disponibles?
Escúchame, mira, te voy a decir dos o tres cosas. La verdad que da para hablar muchísimo. Lo primero que te digo respecto de los piropos que dijo Claudia, bueno, a ver, si las mujeres tienen ganas de decirnos cosas lindas, que lo hagan también, y ahí empatamos el partido y lo hacemos bien democrático. No tiene por qué ser unidireccional, por eso apoyo totalmente tu idea. Me parece genial que alguien vea una cosa linda de vos y te la diga, claro, sin ninguna mala intención.
Claro.
Y por lo tanto propongo una corriente bidireccional. Si a las mujeres les molesta que, digamos, los varones les digamos piropos, bueno, pueden decírnoslo ellas también y ahí queda equilibrado.
O directamente ignorarlo, Huito. Ignorarlos. No hace falta contestar. Los piropos yo jamás los contesté. Te hablo de años atrás. Jamás los contesté. Sí. Ahora es esta etapa de que, uy, nos dijeron tal cosa, nos están agrediendo. No lo veo así.
Yo tampoco. Yo creo que es algo lindo.
Y para comprobar lo que estoy diciendo, te escribí en tu Facebook, Claudia, un piropo muy lindo, pero lo vas a tener que esperar a que termine el programa para verlo.
Bueno, está bien.
En segundo lugar, diría que sí es objetivo que las mujeres tienen dificultades adicionales para abrirse paso en la vida laboral, en la vida profesional, que objetivamente ganan menos en la mayoría de las veces que los hombres, y que a la hora de pelear, de competir por un puesto laboral, tienen dificultades adicionales. En alguna oportunidad he sido gerente de recursos humanos y me ha tocado hacer reclutamiento, o por lo menos dirigir el proceso, aunque yo no haga las entrevistas. Y realmente, a la hora de tomar una mujer, uno piensa en otras cosas, uh-huh, piensa que, bueno, naturalmente, a ver, se enferma el hijo común, los dos trabajan. En el 90% de las oportunidades va a faltar la mujer al trabajo y no el hombre. Entonces, esto plantea algunas dificultades adicionales para subir y para escalar.
¿Y te puedo interrumpir, Huguito, una cosa?
Sí.
También sabes que
sí, claro, y después digo algo yo. Sí.
¿Sabes qué? Tenemos también, Mirta, no sé si va a compartir mi idea. Es que también somos muy competitivas entre nosotras. Eso es lo que a veces nos mata y nos deja mal paradas. Yo también he tenido un puesto con un cargo donde traté de no serlo, pero ya el gen que llevamos dentro es eso, es la competencia con el par. Entonces, es como te decía, es lo que nos juega en contra. Hay muchos que me van a odiar por este comentario, hay otros que no, que van a opinar como yo. No quiero lastimar a nadie, pero es lo que pienso y me gusta, la verdad, decir lo que pienso, y Juan me dio esa libertad. Me dijo, sé cómo sos. Y bueno, yo creo que eso es lo que más nos juega en contra. Llegamos a un puesto y a lo mejor por llegar donde estamos, miramos desde otro ángulo y no está bueno. Cosa que no [S2] Claro. [S1] Veo que el hombre lo haga.
Bueno, pero también, a ver, hay que darle tiempo a estas cosas. Son procesos culturales que recién empiezan. Nosotros tenemos muchísimas mujeres muy destacadas, uh-huh, en todos los ámbitos del quehacer humano. Las tenemos dentro de nuestro país. Lo que yo digo es que no hay que exacerbar, que por igualar no hay que pasarse para el otro lado. Miren, el lenguaje chicos, representa, tiene una gran carga ideológica. Cuando nosotros, es decir, cuando hay, no es una cuestión semántica, ni una cuestión gramatical, es una cuestión ideológica lo que voy a decir. Cuando vos tenés un adjetivo que termina en E, se adapta para las para los dos géneros. Sin embargo, nosotros decimos la gerenta, decimos la presidenta, y está mal, porque no decimos el gerento y el presidente. Entonces es la gerente, la presidente. Es decir, la estudiante, no decimos la estudianta, el estudianto. Eso no es, es decir, está mal, no solo gramaticalmente, sino que representa un esfuerzo desmedido por revalorizar a la mujer porque es políticamente correcto. No, no, como digo, le digo siempre a los alumnos, no regalo pescado, enseño a pescar.
Exacto. Perfecto.
No, no necesito hacer un esfuerzo suplementario. Simplemente creo la condición, favorezco que vos muestres todo el talento que tenés. No te fabrico yo uno para que todo para que quede bien con el resto de la sociedad. Así es como lo veo yo y como digo siempre, puedo estar profundamente equivocado.
Y vamos
no sé si tenemos más tiempo.
No, ya nos pasa.
Bueno, quiero decir una sola cosa más.
Dale, por favor.
Y les agradezco muchísimo sus opiniones y esta sesión hay que volver a hacerla. Nadie nos puede negar el sentimiento de idealismo y la fuente de inspiración que ha sido la mujer. A mí, yo como la literatura, la mujer es una fuente inagotable de inspiración. Y realmente, a la hora de pensar en todos los grandes autores que han hablado de esto y que han centrado en el amor por una mujer todas sus acciones, pienso dos ejemplos y en 30 segundos te libero. La primera, Don Quijote hace todas sus hazañas por Dulcinea. El libro tiene 126 capítulos, Dulcinea no aparece nunca en la trama. Los que han leído el Quijote saben que esto es así. Dulcinea no aparece en la trama, sin embargo es protagonista de la misma, porque Don Quijote todo lo hace por ella.
Un minuto nomás, por favor.
Y en segundo lugar, Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, el jefe del romanticismo francés, dijo una vez una frase que para mí lo sintetiza todo. El hombre está donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo.
Ah, bueno. Qué lindo.
Con esto ya está.
Qué chamuchito.
El broche
con
de oro.
Ya está, bueno.
Bueno, vamos cerrando con
que
esto.
Sí, que estás aislado, mirá.
Qué galán, mi amigo, la puta madre. Bueno, Rolfo, Cóndice y Rodolfo dice: a ver, corrí, no mires atrás. Juan Rodríguez dice: te lo dije. Fernanda Marcela Graciano pone: happen. Una de las aplicaciones. Con dice todo terreno, no significa con, no aclaré nada.
Qué oscurece.
Tal cual, la mujer es tal cual, es siempre la que decide. Para la mujer el piropo es un halago, no es grosería. Señor Gol, es que el feminismo se utiliza como recurso político en vez de realmente ayudar a las mujeres.
Exacto.
Se escucha algo de fondo, che. Ah, está Hugo besando, escuchando. Hugo, me extraña, cargado continuo, pues, alejate de la radio. Y eso de los grupos.
Bueno.
Para, no,
decime. Sigan con el programa que lo sigo escuchando. Les mando un abrazo enorme a todos.
Dale, hablamos un rato.
Chao, Huguito.
Chao.
Bueno, el mensaje final que queríamos dar, al margen de hacerlo cómico, ¿no? De contracturante. No, todo tiene que ser serio y pedagógico, puede ser de otra manera, ¿no? Aparte, las terapeutas o profesoras que tenemos en el grupo, ¿no? En el staff es un tema, siempre nos indicaron que divirtiéndose uno aprende más.
Totalmente.
Sin darte cuenta, le prestás más atención,
intervenís
más. Y un último ejemplo es que uno no ayuda a su esposa, a su pareja en la casa porque la mujer no necesita ayuda y el hombre tampoco, ojo, No es que necesitan un socio, los dos. No es que la mujer necesita un socio. Los dos necesitan un socio y cada uno hace su parte. Ya no necesito más, no, me ayuda, es re bueno. O no, mi mujer hizo la cena, es re buena. No, a ver, se reparten las tareas, ¿no? Uh-huh. No, ni un esclavo ni una esclava. Uno dice, la mujer no necesita ayuda. No, no, minuto. No necesita ayuda, ¿verdad? El hombre tampoco. Necesita una sociedad. Uno, ¿no? Es un trueque, ¿cómo se llama? Sin intereses, ¿no? Un trueque, uno está con otra persona porque a mí me gusta estar con vos y a vos te gusta algo de mí. Si no, no estamos.
Obvio.
Hay un trueque inconsciente, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos y yo creo que la cosa va cambiando. La mujer está mucho más segura y los hombres creo que fuimos un poco culpables de que se genere esto de los pañuelitos verdes y todo eso, pues tenemos culpa.
Yo no creo que es culpa, sino es algo, una cultura que nos baja, obviamente efecto dominó, y es como decía Hugo, tenemos que ir aprendiéndola y la vamos incorporando de a poco. Claro. Y cada cosa lleva su tiempo.
Es una evolución.
Claro.
Que tiene que tomarse su tiempo, madurar el tema.
Qué raro que Mirta nos dijo, es una evolución del hombre. Pasamos de
no, tal. No, evidentemente.
Es una evolución social de darle la oportunidad.
Abril en 10 años lo va a ver de otra manera. Mi nieta ya lo está viendo de otra manera. Cómo se hace respetar y cómo pone freno a ciertas cosas. Y tiene apenas 9 años. Entonces, es como que es de a poco, pero que hay que ir incorporándolo. Y obviamente las generaciones, en mi caso, es más complejo todo, porque hay muchos cambios que tengo que hacer, incorporar cosas nuevas, pensarlas y después poder expresar lo que siento.
Tal cual. Bueno, chicas, hay chicas.
Ay,
nos vamos.
Ahora chicas, porque ya nos vamos, entonces, ahora chicas.
Un pequeño espacio publicitario, volvemos con un tema musical nomás y seguimos con más de Es un tema.
Danzas y pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11 4070 4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11 4070 4320. Te esperamos. ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11 3547 3780 por WhatsApp al 11 3655 3616.
Si te gusta la música, Calle Estudio, canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, Calle Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? Calle Estudio, es lo que buscas.
Hawk Security SRL. Seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11 4639 4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
De tantas aristas,
queridos amigos, volvemos a piso con el tema musical Torero para que me levante un poco la autoestima. Me sentí medio golpeado. No, me trataron bien las chicas. Me perdonaron, sentí que me perdonaron la vida en un punto, ¿no? Pero cuando Hugo me dijo hace unos días, tuve contacto estrecho, sí, cercano al tercer tipo, no vas a ir, le dije al toque. Dijo, no, sí. Yo, primero pregunté obviamente si estaba bien. Después dije, y bueno, ¿qué hago? Cambiamos el tema feminismo-machismo, le digo. Me dijo, no seas cagón. Y después me dijo, no seas cagón, entró clase, me puso. Eso significa nos vemos 3 horas. No me atiende el teléfono y nada, obviamente entra en clase. Así que, ¿qué tenemos para después? Venimos, Marisol Patiño, la profe. Tenemos el profe, la profe. Es directora de inspección. Luego de que Cheyenne con Torero me levante un poquito el ánimo, queridos amigos. Seguimos con Cheyenne y volvemos en 2 minutos. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta. Acá terminó Cheyenne, chicas. Estamos esperando que nos atienda Marisol Patiño, la ex directora de inspección de escuelas de provincia de Gran Buenos Aires. Hola, Mari, ¿estás ahí?
Sí, Juan.
Hola, Marisol.
Después de actualizar la foto. Hola, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? ¿No sabés lo bien que me sentí que no tuve no tenerte al teléfono hace 10 minutos que tratamos machismo y feminismo?
Sí, los estuve escuchando.
Dije, ay, menos mal que lo elegí a Hugo, porque si no me sentía solo. Dije, porque te conozco, Mari, y vos desde tu lugar, con toda la info que tenés, y vas a sacar, sos de arma a tomar.
Bueno, en realidad, si vos hablas, o sea, el feminismo y el machismo, digamos, tiene que ver con cosas culturales, ¿sí? Sí. Como decían bien las chicas, la sexualidad viene definida por naturaleza, y lo otro son construcciones culturales. Y el lenguaje, también aporta a esa construcción cultural y a esas identidades y a todo lo que quieren ver. Y en ese acuerdo también con Hugo, ¿no? Me hace falta decir presidenta o presidento. Con el presidente estamos hablando del ente, del ser, de la persona y la figura.
Mari, pero entonces, qué bueno, sí, está bueno y qué bueno lo que dijiste recién, porque está el feminismo y la libertad, que son los mismos derechos, y el feminismo de género, ¿no?
Sí, en realidad son movimientos que se armaron, pero hay que ver desde dónde lo apuntan y con qué contexto cultural. O sea, yo creo que tiene tanto derecho una mujer como un hombre.
Sí, sí,
por el hecho creo. De ser humano, ¿no? Digamos, por ser persona.
Hay derechos que son esenciales al ser humano y son inalienables. No te lo puede quitar nadie. Lo que pasa que es lo que vos dijiste recién. Es una construcción social, como está posicionada la mujer en la sociedad o en un cargo, en un puesto, en un trabajo, Y depende también mucho, somos competitivas, pero hay que estar preparados, hay que estar como mujer, te lo digo, ¿no? Para hacer tal o cual cosa o desempeñar una función, no te van a elegir por ser mujer, como es el cupo obligatorio. Tenés que tener las habilidades, las capacidades, tenés que estar preparada. Exacto.
Yo creo que tiene que haber oportunidades, tanto para el hombre como para la mujer, y no tendría que haber cupo obligatorio, ni de hombre ni de mujeres.
Claro, exacto. Bueno, pero viste que es una evolución que va a llevar su tiempo en la sociedad.
Por supuesto, todo lleva un tiempo, pero bueno, hay que tener paciencia, los cambios culturales son lentos. Y tiene que ver con ideologías y con estructuras y con normas de vida y con formas de convivir que se van a ir armando con el tiempo, y bueno, veremos qué pasa en unos años. No hubo muchos cambios, y ahora cuando hablaban de recién que decías las construcciones culturales o de los cupos, hace unos años compartí un encuentro federal con los veteranos de Malvina y la Confederación Nacional, y entonces había provincias que no tenían federación porque no la habían tramitado en su momento o porque la ley provincial exigía un cupo de mujeres. Y como decían ellos, no había veteranas, mujeres, entonces en esas provincias no podían tener federación. Y ahí se mezcla la historia, los cambios culturales, la legislatura, y bueno, estamos en procesos de cambio, pero es parte inherente del humano, ¿no? Y yo iba a hablar de hoy de las palabras y los impactos, y justamente hoy justo Hugo puso el ejemplo de usar la A, la O, la E. Yo creo que tenemos una lengua muy rica y el cambio cultural o concepción no va a pasar por si cambiamos o no.
Como vocal.
Definimos, claro, una vocal o como definimos un adjetivo. Habría que ir más al sentido de las palabras. Pero bueno, todos son procesos de cambio y hay que ir viéndolo. Si uno está en el aula todos los días, ahí lo ve, porque tenés todas estas corrientes nuevas culturales y están las susceptibilidades y los chicos se están formando. Y hay adultos, bueno, o sea, nos formamos todo el tiempo y toda la vida. Eso va a ser inherente a la propia calidad del ser humano, el cambio constante. Así que creo que los adultos tenemos que ser cuidadosos y lo que tenemos que tener todos, sobre todo, son el respeto hacia el otro, al otro ser, a su identidad, que la va a formar y se va a identificar con lo que él se sienta bien como ser. Y que no va a cambiar porque me diga, por ejemplo, inspectora de educación o inspector, o asesora o asesor. O sea, exacto, en este sentido sí, porque digamos la palabra, la vocal, nos cambia y nos da una identidad de género. Pero si yo soy el presidente, no voy a ser el presidente o la presidenta, no voy a ser diferente en mi función por cómo me mencionan, sino por mi calidad de ser humano.
Y aparte, cuando hablabas,
lo que respeto, yo pienso.
Cuando hablabas de respeto, qué importante también es hacer hincapié en el respeto, no solamente hacia el rol que cumple la persona, sino hacia la persona en sí. Porque muchas veces uno se equivoca en eso de hablar de distinta manera con una persona que no está, no a nuestro mismo nivel, no me atrevería a decir eso, pero sí haciendo nuestra misma actividad. ¿Se entiende?
Sí, sí, yo tengo un ejemplo muy concreto. Mira, yo en mi carrera docente pasé por distintos cargos, ¿no? Como el otro día hablábamos con los chicos y se reían. Fui maestra, en donde me decían senior, fui secretaria, fui vice, fui directora y fui inspectora. Hubo personas que me conocieron en distintos roles. ¿Sí? Entonces, suponete, había un auxiliar, o sea, su función era auxiliar. Ella no, o sea, ella como persona no es auxiliar. Alicia. Es Alicia que en ese momento, en ese lugar trabajaba de auxiliar. Yo soy Marisol, en ese momento era la directora de una escuela y ella llegó a la escuela y me encontró revolviendo la olla del mate cocido. Y se reía porque ella no se imaginaba que una directora iba a estar preparando el mate cocido. Bueno, se daba que los chicos necesitaban el mate cocido y la Marisol se puso a hacer el mate cocido. O sea, no porque estuviese cumpliendo el rol de directora.
Totalmente.
Me impedía hacer lo que haría como ser humano, que tal vez era la tarea que venía a hacer ella como auxiliar. Con el tiempo llego de inspectora, entonces cuando llego en un edificio donde iba a estar mi sede y ella también trabajaba, me dice, ahora no la puedo saludar, le tengo que decir señor inspector. Y yo le dije, yo sigo siendo Marisol.
Exacto.
Así que a mí me saludás como siempre, con un beso, porque sigo siendo Marisol, no importa el cargo que estoy ocupando en este momento.
La persona es la misma.
La persona es la misma. Entonces yo creo que no nos tenemos que olvidar de la persona. Uh-huh. Y una de las cosas que yo quería decir de las huellas y de las marcas, porque esta semana me encontré con alguien que la verdad me hizo muy bien, ¿no? O sea, me vengo encontrando con gente que uno atraviesa a lo largo de su carrera o de su vida, y ella y esta persona decía, lo que me hicieron tus palabras. Y a partir de lo que él dijo, lo que me hicieron tus palabras, yo me acordé de lo que me hicieron a mí palabras, que me dijeron alumnos, que me dijeron profesores. En este caso, él decía que estábamos en un aniversario y que yo me acerqué, que él no sabía quién yo era, y yo ahora le dije Marisol, igual que en aquel entonces, y dice que le pregunté qué daba y él dijo que daba lástima. Entonces yo le dije, ¿por qué decís eso? Y bueno, era que era un profesional y que estaba trabajando de preceptor y que se sentía muy mal. Y yo le dije, uy, me reí y le dije, uy, qué desperdicio, tenés que seguir formando, tú puedes ser profesor. Entonces ayer me decía, gracias a vos que me dijiste esas palabras, me desplegaste y bueno, me puse a estudiar y seguí.
Mira.
O, claro, chicos, que de repente yo era la dire. Y estaban en un patio de una escuela y con los años vienen y te dicen, gracias a tus palabras, me acordé de vos. ¿Por qué te acordaste de mí? Porque un día en el patio me dijo que iba a llegar a donde quería. Y yo, así como estas personas dicen que yo los potencié, yo digo, a mí también me potenciaron. Tal vez no con un aliento, sino un profesor que dijo que yo lo amaba, lo adoraba, lo tenía como la gran imagen, ¿no? Y le pregunté qué podía hacer, porque no sabía qué seguir para mi carrera postsecundario, muchas cosas me gustaban, y él dijo, vos no vas a hacer nada más que una ama de casa.
Mari, disculpa, acá Alejandro, vigilante, nos avisa que nos quedan 3 minutitos nomás.
Ah, perfecto. Y entonces, digamos, él me hizo sentir muy triste, uh-huh. Y cuando superé esas cosas, o llegué a ser... decía, bueno, él dijo eso y en ese momento decir ama de casa era como que te descalificaban, ¿no? Porque recién empezamos a estudiar las mujeres otras carreras. Entonces es importante el impacto que dejan las palabras. Las mismas palabras que te dejan los chicos cuando te cuentan cosas en la escuela y que también te cambian a vos como docente.
Marcan, totalmente marcan.
Las palabras marcan. Y lo que hoy decían de...
Y dentro de, como te puedo decir, que dentro de las lenguas la palabra ha sido siempre considerada el mayor contenedor del significado. De ahí que las palabras sean fundamentales para entender la realidad. Las palabras que usamos dan cuenta también de cómo somos, de cómo nuestra manera particular e individual de ver el mundo cada uno.
Y contener a las personas, ¿no? Porque lo que hizo Mari con esas palabras, uno dice, bueno, le dijo unas palabras, contuvo y potenció una persona, ¿no, Mari?
Yo la potencié, pero si soy sincera, lo hice naturalmente, no es que pensaba en potenciarlo, ¿sí? Y ahora que decía de las palabras y que hoy se festeja el aniversario de Charlie, y hoy Darío también lo dijo, las canciones de Charlie. Puso en palabras lo que distintas generaciones a lo largo del tiempo fueron sintiendo. Sí. Entonces, hoy Darío decía que él daba clases y a mí me vinieron canciones de Charlie como No bombardeé en Buenos Aires, Guerra de Malvinas.
Perfecto, queridos amigos.
No quiero volverme tan loco.
Mari, genial tus palabras, el tema que sacaste, que se dio, dijo, te voy a sorprender con el tema y estuvo genial. Vamos cerrando con eso. Mari, ¿te querés despedir de tu gente?
Sí, quiero mandarle saludos a todos los docentes, a todos los chicos y a los grupos de ciclistas de Avellaneda y sobre todo para todos los oyentes. Sigamos teniendo esperanzas y... cuando usemos las palabras, pensemos en el otro.
Clau.
Un beso enorme a Alma, que es mi adorable nieta, y a Mami.
Perfecto. Abri.
Bueno, yo un saludo a mi familia, a todos los del colegio, que obviamente es sumamente importante. Y también quiero recordarle a nuestros queridos amigos y oyentes que para volver a escuchar el programa o escucharnos, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como Es un Tema de Argentina. Que seguramente más adelante lo vamos a cambiar por Es un Tema, porque es un programa que ya no es un tema de Argentina, sino que sale en todo el mundo. Y también en la fanpage de Facebook, como es un tema argentino, en Twitter e Instagram.
Perfecto, Mirta.
Bueno, un saludo muy grande a mi hija Carla, a mi yerno Franco y a mi nietito Benjamín, que es un amor, y una nieta que está en camino.
Juan, ¿puedo hacer una acotación más? Perdón.
Deja terminar, por favor. ¿Termina Mirta?
Sí, a toda mi familia. Y un beso grande a Juan Carlos, que siempre se acuerda de nosotros. Y bueno, les agradezco esta participación y a los oyentes que siempre están ahí escuchándonos. Y bueno, a todos ustedes por haber compartido este momento.
Gracias por venir, Mirta. Mari, tenés 30 segunditos nomás, así logramos despedirnos todos porque ya cerramos.
Mirá, si nuestro programa hoy lo hacíamos por cupos, estaban en desventaja los hombres.
Mal. Ella no podía. Perfecto, bueno, terminé perdiendo. Queridos amigos, gracias por compartir este grato momento. Nos encanta compartir este grato momento con ustedes. Queremos decirles que los echaremos de menos hasta que nos reencontremos en el próximo programa. No importa la distancia, lo que nos une prevalece. Y esto no es un adiós, es gracias por estar y acompañarnos programa a programa. Hasta la próxima, queridos amigos.
Hasta la próxima.